Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. ¿Estás en el programa correcto? Solo dale play.
Tengo que conjurar más conjurosamente, mi Vico, porque han pasado muchos días, muchas lunas, han pasado la noche de anoche. Ay, güey, que se estaba riendo, pero nada, así. Okay. La noche de anoche, un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los eruditos, de los académicos, de los letrados, de los científicos más conocedores del gaming para dar forma a una mesa letradísima. Académica, güey, de videojuegos, pero solo encontró a un parlanchín básico del idioma japonés y yakuza en formación. El buen Juanem, ¿cómo estás, Juanemcito?
Muy bien, muy contento.
Hasta trae su camiseta de la ola.
Así es cierto.
Que creí que era una obra de arte, pero creo que es más bien como fue algo de para unas calcomanías, no me acuerdo. No, ¿no? Sí. O sea, es como comercial, fue comercial.
Creo que es de una colección del Museo de Boston, algo así, de una colección que tienen de arte japonés, porque hay muchas olas. O sea, no es solo la ola de Fukushima, hay un montón.
Oh, ok, mira.
Que esa es la segunda ola que hay en la oficina.
¿O será la misma?
Bueno, no, es diferente porque tiene allá afuera armaron un rompecabezas con otra ola japonesa.
Mientras no haya una ola de despido.
Estamos como en Twitch.
¿Pero qué tal? ¿Estás armando rompecabezas?
La ola de COVID ya la hubo.
Como la enésima.
Influenza también.
Bueno, el cuervo también encontró a una persona que está estrenando lentes viejos, que ese es inusual, güey.
Sí,
es inusual.
Es algo raro.
Uno estrena lente nuevo.
Lo que te voy a decir qué pasó. Te voy a contar rápidamente. Lo que ocurrió, Rory, es que sí, efectivamente me compré unos lentes nuevos.
Tiene que sacar como la chichita. No sé por qué, güey. Pero
bueno. Se arregla ahí. Como que me. Se me fue así. Lo que pasó es que me compré efectivamente unos lentes nuevos que me gustaron mucho, por cierto. Pero, ¿qué crees? Mal graduados me los entregaron. Entonces ya venía yo en la calle.
Confundiendo a mi Juanemcito con mi
Cesarito. Ay, bueno. Y además me trompicaba.
¿Qué es eso?
Cuando te trompicas.
Ah, te caías.
Me trompicaba. Ah, cabrón, porque no veía bien el piso. La neta, el suelo. No, es que estos están angulados. Además de grados, están angulados.
Te
ahí en la coladera. Y se oye. Entonces, pero bueno, me los entregaron mal. Hoy me los entregan bien, se supone. Vamos a ir al rato a Liverpool de Insurgentes. Liverpool no nos pagó, pero ahí los compré, la neta.
Y el equipo de ventas dio otra.
Pues no, otro muévete, golazo. Güero, muévete. Pues, ¿sí? Y ahí se ellos, mira.
Como se rapó, perdió su fuerza.
Sí, mejor ir a la tienda.
A la tienda.
De donde vienen los Beatles.
De donde vienen los Beatles, ajá, de color rosita.
Okay.
Ahí los compré.
Okay. Y a nuestro bien amado líder que está estrenando un protector de pantalla de su teléfono, Taylor Swift.
Así
con su
es.
Chamarra. Sí, pero ¿te estás volviendo fan del fútbol americano o
no? No, no. Es que lo he intentado ser fan del fútbol americano en varias ocasiones.
Y nada más no entra.
No lo entiendo. No me, y ya, la verdad es que nada más veo el Super Bowl por los trailers.
Y ahorita que veo. ¿Se zafe Taylor Swift de algún modo si llegaran, güey?
O sea, según yo sí, porque ya está. No, no se va a poder zafar porque tiene fechas de Japón.
¿No? Ajá, no, de hecho, o sea, no cancela nada.
Según yo, no.
Que tenemos un corresponsal que va a ir
que
allá.
Que de hecho, allá va a andar Angelito, siguiéndole la pista a Taylor y no viendo el Super Bowl.
Ah. Pero, ¿puede pero ser bueno, Angelo el mexicano que ha ido a más conciertos de Taylor Swift?
No, no,
siempre debe haber alguien.
Pero ojalá sea él. Pero sí, a lo mejor sí está ahí en el top 30, ¿no? De mexicanos que han ido a más conciertos
top
de
30.
Taylor Swift.
Sí. Número random, perfecto.
Mira, fue el primero con eso.
Seguro.
Al primero, sí, cierto. Agradecerle a mi culichi de oro, que también él sí es ya fan del americano, que está ahí en los controles, como siempre.
Y perdió su equipo.
Y perdió su equipo. Los Philadelphia Eagles perdieron. Yo soy Rodogonio y esto es el show de Playground número. Ya no sé ni qué número es, güey. Estoy perdidísimo.
51.
100 más 51, perfecta forma.
Buen número para iniciar el año.
Para iniciar el año de mi lado. No sé si hubo Playground. No,
no había. No había habido.
Es el primero, carnal.
Estamos esperando tu santa.
Muchas gracias. Santísimo.
Porque es importante, Rodogonio.
Muchas gracias a todos, amigos. ¿Qué tal están? Espero que hayan pasado unas felices fiestas. Son épocas complejas, pasa de todo. Pero yo las disfruto mucho en general. Y arrancamos ni más ni menos que con Xbox, que fiel a lo que ya va a ser, yo creo que una costumbre.
Muy probable, sí.
Celebró su Developer Direct, ¿no? Que es el primer evento del año realmente como que importantón de videojuegos. Y estuvo bien. Y con él, los dos creo que han sido sólidas demostraciones de lo que están preparando por ahí. Claro que el año anterior tuvieron el lanzamiento sorpresa de Hi-Fi Rush, que fue espectacular.
Ahora no hubo ese factor sorpresa.
Pero lo avisaron, ¿no? Al menos.
Ajá. Pero estuvo...
Sí adelantaron lo que iba a haber, ¿no? Y eso, yo creo que incluso si no hubieran anunciado que iba a estar Indiana Jones, creo que hubiera sido una sorpresa interesante.
Claro.
Porque a lo mejor lo veíamos un poco más lejano y realmente está más cerca. Si no hubieran anticipado, creo que hubiera sido una mejor decisión.
Y una forma muy agradable de iniciar el año para ellos, un año que yo creo que podría ser de los mejores para Xbox, porque está Flight Simulator 2024, ya bien sabemos que tienen About. No sé si por ahí este año saldría Contraband, igual y no. Pero tal es mostrarlo. Hellblade 2,
el de Saga, Ucrania.
Stalker 2.
Ajá. El de Ucrania.
Se me olvidó. Iba a decir el de Rusia, pero no.
No. Stalker 2. Stalker 2. Tienen Fable por ahí guardado. Tienen muchas cosas.
En algún punto tendrían que llegar los Call of Duty a Game Pass, por ejemplo.
Tienen todo lo de Activision Blizzard, que por ahí, pues ya todo lo que sea de ellos va a ser también de Xbox. Este es el juego de Kojima. Ajá. Este es el que Ever podría Wild ser
con
el Everwild, Perfect Dark, ese sí lo veo muy lejano, con y Gears hasta abajo.
No, el Gears es...
Y Gears hasta abajo.
Oigan, Halo cancelando el Battle Royale de Halo.
O sea, también un respeto.
Exacto, ¿no? Pero ese ni lo habían anunciado, entonces como...
No, bueno. dicen que 2 años en desarrollo, dos más de 100 personas haciéndolo.
¿Así? Es que Halo sigue en una crisis, oye, papito santo.
Pero es que no ha estado tan mal. La última temporada, según yo, estuvo buena. Yo lo intenté probar porque traía cosas de Halo 3. Pero me costó mucho trabajo entenderle al menú. O sea, estuvo raro. No podía...
En el de Call of Duty.
Ingresar a una partida con los mapas clásicos de Halo 3. Y eso me frustró un poco. Y eso que fueron como 200 gigas que tuve que descargar. Y como a las 2 horas dije, ay no, ya me aburrí de intentarlo. Pero he escuchado que estuvo bien la última temporada de Halo. Y que qué bueno, porque ya viene, por ejemplo, Halo temporada 2 en Paramount Plus.
El trailer está chido.
Bueno, pero la gente está muy enojada porque sale mucho la carita de la persona que le hace de Master Chief.
Es que no era necesario. Sí. No era necesario. No, ¿quién eres? ¿Quién es ese, güey? O sea, el Alexito sí lo conoció.
Jason Schreiber.
Pero, con todo respeto, ¿en qué otra cosa ha salido?
No.
Se llama Pablo Schreiber.
Pablo Schreiber.
Salió en la, ¿cómo se llama? 12 horas, Los Guerreros de Benghazi o algo así, de mi amigo Michael Bay. Que a mí me gusta esa película. Nada más, ya es casi de arte porque es el que la conoce.
A mí me dijo Diego, que le mandamos un saludo, que lo he estado jugando mucho. Halo,
13 horas, perdón, no son 12, son 3.
Está muy bueno.
Está bueno, Halo.
Coincide con lo que tú dices. O sea, de que a lo mejor no está haciendo el ruido que debería, pero pues entre su comunidad pues parece que están más o menos conformes.
Bueno,
¿no?
Pues entonces me han corregido y qué bueno que le esté yendo, se haya recuperado, pero, porque es una pieza clave del...
A lo mejor no al nivel que debería estar.
Eso. Exacto, sí, eso. Claro. Es como que sí, la neta, la ola que sí fue para abajo y luego
no ya se ha podido recuperar desde que se fue.
No está tan arriba.
Uh-huh. Okay,
la marea va normalita.
Pero sí que tienen muchas otras cosas y yo estoy entusiasmado por todos los proyectos que... No por todos, pero algunos. O sea, ya tienen un montón. Cuando hace 3 años todavía estábamos atrapados en este discurso de pues las que de exclusivas, ¿no? Pues ya va cobrando forma y cuidado, porque ya son un montón de cosas. ¿Qué fue lo primero entonces con lo que arrancaron?
Fue lo de Obsidian. About,
efectivamente. Un título que yo esperaba que fuera más como Skyrim, pero desde hace tiempo se ha hablado de que va a ser un poco más bien como The Outer Worlds, que también es un proyecto de Obsidian.
Y salió muy bien, por cierto.
Nominado al GOTY.
Exactamente. Sí. Y que es como de nivelotes grandotes. En este caso, pues son de fantasía como medieval. Y donde hablaron del combate y de los poderes.
La combinación de armas está interesante.
Y de las elecciones, que pues obviamente es algo esencial en un juego de
rol. RPG.
Exactamente. Entonces yo lo vi bien. Y también se supone que sale este año, ¿no? Entonces...
Sí. Dijeron 2024.
Ah, sí. Fall 2024.
Sí. Sí, Obsidian, que es uno de los estudios que es para mi gusto son de los mejores que han comprado, yo digo, porque sí tienen varios
de los que han chambeado como del lado de PlayStation. Insomnia, que es quien ha cargado la generación, creo que acá Obsidian, fíjate, han tenido Grounded, que ahí bajita la mano, ya se mantuvo más de un año completo como en acceso anticipado. El lanzamiento le fue bien como en reseñas. La comunidad también está contenta. A lo mejor no ha llegado a un nivel Sea of Thieves, que ha tenido a lo mejor como que un poquito más de ruido en ese tipo de juegos, pero le ha ido bien. No, y también tuvieron este, el que tú jugaste, el que reseñaste, el de
Pentiment.
Pentiment. O sea, un juego muy creativo.
Chiquitito. Exacto. Están haciendo The Other Worlds 2, exacto, que viene después de About. Entonces, prácticamente están teniendo juego cada año.
Y en el previo a su paso ya a Xbox, bueno, tenían Fallout New Vegas, que es considerado por muchos como
el mejor, ¿no? Fallout.
Ajá. Es que, y también de alguna manera, The Other Worlds fue como una respuesta a los juegos de Bethesda. O sea, eran como de alguna manera competencia de Bethesda. Y bueno, el monopolio aquí ya se lo...
¿A dónde vas? Ahora ya son hermanos.
¿Dónde vas?
Ya son primos. Exacto, ya los hizo primos. Y el juego luce bien, o sea, como algo... Diría que diferente para lo que ellos tenían en su portafolio, porque en realidad pues un juego de fantasía RPG en primera persona pues es algo de lo que ya hemos visto bastante, pero vamos a ver qué es lo que terminan por aportar a esa categoría,
pues,
¿no?
Ojalá en la neta saque su sazonador así propio de la casa, secreto, y digas, ay, esto sí valió la pena. Exacto. Sí quería algo como esto.
Y la oportunidad para, bueno... ¿Es publicado por Bethesda o...?
No, ese sí es directo.
Sí, es 100%. Así porque te iba a decir, de redimir lo que pasó con Starfield, que de algún modo sí, de todas maneras, porque sigue siendo pues como que la gran sombrilla de estudios de Xbox, que después de Starfield, que tuvieron que fuera así de súper alto perfil.
Forza.
El Forza. Bueno,
en Xbox fue el último. Como que nadie se acordaba ya de
Forza. De hecho, de Forza hubo por ahí algunas quejitas hace poquito. Hasta salieron los desarrolladores.
Creo que peor que las quejas es el hecho de que ya no se hable tanto, ¿no?
Sí. Sí, es que es un juego muy repetitivo y se los dije y me dijeron, no, que no sé qué.
Esta es moto, que la vieron.
No, sí, está muy encasillado a cosas que estuvieron prometiendo y que es, apenas se siente como una base de lo que en realidad podría ser el juego. Juan mencionaba que podría ser incluso plataforma, pero no parece que ese sea tampoco el seguimiento que le quiera dar Tencent y Microsoft. Otra. Entonces quedó como ahí medio extraño, una cosa y que se juega muy bien, pero que le hace falta algo más para sobresalir.
¿Qué dice por ahí la gente, mi buen Vico?
Justamente está diciendo, mira, Lalo Rev 7X dice aquí en Twitch, falta State of Decay 3, que ahí sí
es cierto.
Dead Labs está como su nombre.
Así. Muerto, pero muerto, sí.
¿No? alguna información, ya que le di varias horas al 2 y al 1, pero ojalá anuncien algo. Sí. Yo, ¿sabes qué? Estábamos diciendo brevemente, hablando sí del Gears, que yo creo que allá por primavera, a mediados de año, ajá, que se vengan todos ya los eventos, el Summer Game Fest, la neta, ahí es donde van a anunciar otras cosas que seguro sí están trabajando o un vistazo nuevo a este tipo de cosas como State of Decay 3, que ya lleva años que lo anunciaron, que unos 2-3 más o menos. O no, fue también de la generación, ¿no? Del inicio de generación.
Y de hecho creo que verano sigue siendo esa gran ventana. O sea, y lo vimos el año pasado, ahí fue donde se reveló Fable. O sea, fue una presentación bastante sólida.
Muy sólida, muy sólida y que remató fuerte con todo lo de Starfield, que en ese punto, bueno, todos quedamos asombrados, ya después pasó lo que...
De las mejores en años, la verdad.
Sí,
a lo mejor tengamos un vistazo a otra cosa de Fable. Me refiero justamente al Summer, bueno, en esta temporalidad. El Gears, ahí sí tiene que estar, ahí sí, ya me voy a enojar en serio. Y si
que
voy
el último rumor carta, es la supuesta colección.
¿No? Y ahí sí, yo le voy a enviar una carta, o hasta voy a comprar un timbre, Rory. Y le voy a enviar ahí, ¿dónde están esos güeyes? En Redwood, ¿no?
Redmond.
No, están, ¿quién? ¿De Coalition?
Xbox. No, de Coalition en Canadá, pero no voy a enviar nada a Canadá, está muy lejos. Mejor directo Microsoft. A Phil Spencer.
Microsoft. Redmond está al ladito de Vancouver. O sea, da lo mismo.
Es que, mejor Emcito, como está por allá, va bien.
Va cada 15 días.
Además, él es arqueólogo, conoce mejor la geografía. Sí, a huevo, güey. Claro. No, pero sí, yo creo que todavía hay muchas cosas que mostrar. Este fue un gran vistazo, la verdad. El de Indiana Jones.
Ah, ya saltando directo.
Ay, perdón, ¿no? Sí, estamos en la boca. Es que
luego te vas el
No, pero sí, pues a ver qué presenta. Te digo, yo estoy un poco dudoso, la neta. Como dices, ya hemos visto bastante de la misma temática. Como que,
¿De qué estás hablando?
Yo creo que ese podría ser un problema, que se parece mucho a cosas que ya hemos jugado. Pero creo que del lado de los juegos que tiene ahorita Xbox, sí es como una novedad.
Sí, le viene bien a Xbox, pero tienes un buen
punto. Me gustan los cocodrilos.
Y dejen de eso, porque ahorita la vara la dejó muy alta Baldur's Gate.
Sí,
o sea, creo que la comparación va a estar fuerte, sobre todo en temas como los de la toma de decisiones. Y creo que en lo que se puede desmarcar un poquito es de que acá se ve muy enfocado en el combate.
Exacto, que lo que a mucha gente... Sí, a mucha gente no le gustó de Baldur's Gate es que es el combate por turnos. Entonces aquí, bueno, pues es directo.
Es directo.
Y hay mucho que pulir porque Skyrim en su momento... Y yo supongo que de The Elder Scrolls Online también, aunque no lo jugué tanto, siempre se le criticó mucho por un combate muy como... de cajas.
Y eso, ¿no? De que de hecho también presentaron después del de Xbox, hablando de The Elder Scrolls, lo nuevo, de la nueva expansión, me imagino que es, ¿no?
De Teso, ¿no?
Nosotros lo la perdimos. Con todo respeto, no por manchados, sino porque estábamos viendo lo de Xbox, lo de y este de Playground, no por manchados. No. Cálmense ahí en su casa.
Se ve ahí medio Harry Potter también lo de las varitas.
Ah, sí, es como escudo y bala, órale.
Y además
sí.
Es como baterista, ¿no? Pa.
Echando ahí las magias con las varitas.
El machine gun, ¿no?
No manches, echando las magias.
Muy bien, muy bien. Pero sí, hay espacio para mejorar en ese ámbito. Claro. Pero sí.
Y si no, pues regresen a jugar The Witcher. Exacto. Que es lo que yo me acordé.
Exactamente. Qué bueno es The Witcher. Skyrim en una de sus 200 versiones, ¿no? Ajá. Entonces, pero sí, después de todas maneras saltaron a Hellblade 2, si no me equivoco. Senua Saga.
Por fin.
Que es también uno de los juegos exclusivos más esperados. Y que a mí siempre me ha llamado la atención porque, por cómo es esa franquicia, le echa un tantito de sobrio a la librería de juegos que tiene Xbox, y donde además de Gears of War realmente tienes como que juegos más como Grounded, uh-huh, o como Sea of Thieves, que son muy buenos, pero no son oscurones realmente.
Son,
¿no?
Muy son coloridos.
Amigables. Arañas que no espantan.
Un juego más maduro.
Exacto. Este es un juego más oscuro, en realidad, desde el primero.
Sí, desde la concepción del mismo. No solo la temática, la concepción del mismo es
¿cómo representar la esquizofrenia en un juego?
La esquizofrenia entre los vikingos. Y tú como eres arqueólogo y dices, no mames. Esto es lo mío, güey.
Yo quiero. Ocupo.
Que realmente no vimos mucho de nuevo en materia de gameplay y eso, sino más bien ya le pusieron la fecha, ¿no? Que es mayo.
Si no me mayo 21, si sí, no me equivoco. Mayo.
Entonces ya está bastante cerca.
Y que también, también no se confíen, porque recordemos que el año pasado hubo retrasos. De lo que anunciaron en enero hubo retrasos. Forza se fue. Forza que iba a salir.
No, pero no le pusieron fecha.
Forza
más bien,
no le pusieron fecha. Sí. Ese fue el problema el año pasado. Forza no le pusieron fecha. Creo que se la supieron. Más bien, los retrasos fueron un año antes, en 2022. Sí se retrasó Starfield y Forza, justamente.
Yo recuerdo que sí hubo retrasos.
A lo mejor Redfall se retrasó un poquito.
Redfall sí se retrasó. Y que se hubiera retrasado más. Sí,
la verdad. Retrasado permanentemente.
Qué duro eres con los muchachos.
Voy a descargar que ya lo arreglaron, dicen. Voy a ver
si. Dicen.
Voy a ver.
Y bueno, la otra gran revelación con respecto a Hellblade es la duración, que se va a acoplar con lo que fue el primero. Sí. Y ahí sí debo reconocer que, más que decepcionarme, me sorprendió un poco porque, pues en mi mente había esta idea de que ya, como que con todo el cobijo de Xbox y su gran maquinaria y recursos, y eso igual fuera un juego más grande o diferente, pero no parece que va a ser.
Pero eso, yo veo mucho que hay mucha inconformidad por ese tema. Fueron de alguna manera chaquetas mentales de nosotros.
Proyecciones. Pensar,
¿ya?
Ajá, proyecciones. Pensar en que por estar bajo el cobijo de Xbox se iba a convertir en un juego AAA, considerando todo el tiempo que se han tomado.
Sí.
O sea, fue de que nosotros mismos, como comunidad, como periodistas, pensamos en que iba a ser ese proyecto a mayor escala y terminó siendo un AA. A lo mejor.
Podría ser.
O simplemente no es que sea un doble A. El equipo,
digo que sí es AA,
el equipo simplemente quiere tener una estructura más pequeña dentro del juego. No necesariamente quiere decir que se vea mal en la narrativa o el
gameplay. Pero sí es un doble A, César, porque es un juego de $50. Sí. Es un juego
y de 7 horas. De
$50, 7 horas, es un doble A.
Aunque es un buen debate. Podrías tener un juego de esa extensión, pero cuyos estándares de producción fueran elevadísimos, ¿no? Y seguiría siendo doble A. Pues, igual y sí. O sea, igual
yo creo que habría que esperar un poco más hacia el producto final. No creo que sea malo que un juego sea corto. De hecho, hay veces que me parece que es más favorable, porque siento que en muchas ocasiones la extensión de los juegos es innecesariamente larga, ¿no? Justamente para justificar esta parte del precio. Si igual funciona en $50 con 7 horas, pues bueno, podría ser mucho mejor a que dure el doble y en realidad sea un juego medianito. Creo yo.
Ojalá, lo que sí yo espero son mecánicas mucho más pulidas, que estén más divertidas, que un poco más de acción en los combates. O sea, eso sí yo esperaría. La duración me parece correcta, no creo que esté descabellado, sobre todo porque es un juego pesado.
Exacto.
O sea, te pone tenso, o sea, no es para. Te fatiga.
Ustedes
pues,
lo mencionaban. Ustedes lo mencionaban en el podcast, en la transmisión, que es un juego perfecto para jugarse con audífonos, ¿no? Por
¿sí?
Por el audio, por la dinámica que trae del audio. para mí justamente esa parte sí fue abrumadora, porque de repente estar escuchando tantas cosas, tantos sonidos, era como, ay, güey, esto es demasiado pesado. No, entonces, pico, quizá la duración sea no mejor en ese sentido.
Es que además eso es lo que te dicen, te están bajando la moral
con esa reseña.
Y tú vas bien acá bien decidida, bueno, bien decidido a matar al otro carnal y te vas a decir, eres un tonto, que no me está eres un tonto, carnal. Entonces, ¿qué pedo? Ah, chale. Y luego la cabeza de ese güey ahí colgando.
Pero yo creo que Hellblade, de lo que sí tiene chance un poquito, es de sacar la casta por el tema técnico y gráfico.
Sí.
En una generación que le ha faltado mucho dar ese salto.
Sí.
Vimos una transición muy lenta hacia la nueva generación por el tema de que se atravesó la pandemia, por el tema de que también hay que ser sinceros, o sea, ya no son los saltos generación de antes, que sí cambiabas de los 8 a los 16 bits o de los 16 a los 32 y de verdad que eran saltos que te volaban la cabeza. Ahorita han sido más discretos.
Incrementales,
y,
muy...
Y en esta generación, creo que al menos, por ejemplo, lo vimos el año pasado con PlayStation. Hasta el año pasado se animaron con Spider-Man 2 a hacer un juego... digo, ya estaba Ratchet, ya estaba Returnal, ya había cosas, pero realmente... Era cuentagotas, o sea, Horizon se quedó en los dos, Gran Turismo se quedó en los dos, God of War se quedó en los dos, y también Xbox de alguna, no sé si también para Xbox de alguna manera Series S sea un lastre, digo, eso va a ser algo que vamos a seguir debatiendo a lo largo de toda la generación, pero ojalá que este juego al menos sí sea también como que del lado de Xbox va a ser ese estandarte técnico. Ahorita tuvimos Forza, que también Digital Foundry ya lo comparó con Gran Turismo y dicen que ganó Gran Turismo. No sé por qué, vayan a ver su análisis. Solo estoy poniendo sobre la mesa lo que dijeron esos señores. Pero de alguna manera sí, creo que del lado de Xbox, pues no sé ahorita qué haya. Otra cosa sí que tú digas es el estandarte técnico de la potencia que tiene Series X, ¿no?
Sí.
Y quizá por eso, más bien por eso, se tomaron tanto tiempo... Y es tan corto Hellblade, porque más bien el objetivo en sí es tomar esa tecnología ya, ¿no? Y usarla en todos los otros desarrollos que vayan a venir. O sea, dijeron, está bien, carnal, aquí está todo el dinero, no hay falla, pero necesito que me des esa tecnología que estás tú manoseando. El proyecto, ¿cómo se llama? Project Mara es. Lo otro que están haciendo también ahí en Ninja Theory, que era una escalerita. ¿Sí? Sí, que todo eso es
Que es como de suspenso, ¿no?
Ajá, y que es...
Eso es un rumor, ¿no?
Un tráiler, ¿no?
Sí, hay un tráiler que es una escalera y se supone que esa tecnología es la que están trabajando de fotorrealismo, hiperrealismo.
Que el juego se ve espectacular. O sea, en lo técnico luce espectacular. O sea, y ya lo habíamos visto en los trailers. O sea, es Unreal Engine 5, ¿no?
Ajá.
Es con Unreal Engine 5. Se ve espectacular. Entonces, pues qué bueno que ya lo vayamos a tener en mayo y nada. Ese es de tu tipo de juego, mi
güey. De nuestro. La neta, carnal.
Rápido, nada más un saludo a Gushoto. Espero que así se pronuncie.
Cuidado.
No, que se acaba de suscribir a Playground, bueno, al canal de 3D Juegos Latam, con su cuenta de Amazon Prime Video. Entonces, muchas gracias.
Excelente. Agotar ahí nada más antes de continuar. En unos minutos yo me tengo que retirar para seguir con el rápido, para que no se vayan a sorprender. Pero dejo todo el sabor, todo el juguito en manos de... Del viejo, pues es que...
Bueno, yo lo haré. Es que
está acá está el chistoso. Conocimiento y acá está el juguito.
Oye. Ahorita, pues a ver, un día tendremos un invitado. Ajá. O sea, vamos a un invitado.
Así de globos, un yo de globos, güey, con una... Así, con una cabeza.
Con inteligencia artificial.
Y ya le vamos a escribirlo y que se...
Podemos preguntarle a Chuyo.
Y le pones... Así. Continúa,
pero bueno, Hellblade, 21 de mayo, pandilla, para redondear aquí. Recuerden, no es Xbox Series S, Xbox Series X,
PC,
y Game Pass, ¿no?
Totalmente. Game Pass, que es cloud gaming, o sea, se lo van a poder jugar en su Android, en su día pantalla, en su navegador.
Sin broncas, y si tiene una pantalla, yo espero 120 cuadros, etcétera, etcétera. Dura unas 10 horas, ya lo checarán el próximo 21 de mayo. Y luego, carnal.
Espérame, yo creo que mejor si vamos a pasar a Indiana Jones.
Para que
también. Y es lo que iba a decir. Y luego.
Es que te digo, acá está el juguito.
Luego. ¿Qué te crees que se oye el pan? Para.
Es que si el de Mana, güey, ya. Ni Juanemcito es el que sabe, güey.
Y unos latigazos.
Seiken Densetsu.
Sakta. Y que, o sea, eso fue el final,
¿te
¿no?
Te podrás latigar, güey, tú.
Pues yo creo que sí, ¿no? Hay carnales, ¿no? Que es su penitencia.
En Semana Santa ahí en Taxco.
Expansión de Semana Santa.
Pero ese no es látigo, ¿no?
Sí, es como un...
Es como un... Sí, bueno, es que la dinámica, ¿no? Porque es una cuerda, creo que le ponen espinas.
Latigazo, pero
le ponen como cueritos.
Y ya con eso.
Ajá. Y van así.
Y le ponen como los de también.
No, 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 peritos, peritos. Tiritas sí, de cuero, cuero, de cuero vacuno.
Salió ahí el Todd Howard diciendo: no manchen, yo desde morro.
Oye, a mi Todd, no sé si tú lo viste, pero ya lo veo más.
Viejito.
Sí, es que... Se ve como cansado, ¿no?
Sí. Cansado. Seguramente ya.
¿Cuánto irá a durar Todd Howard? Digo, se les fue ahorita Pete Hines ya, ¿no? Entonces, sí, se fue Pete Hines. ¿Cuánto irá a durar?
Se fueron un montón. Otros, pues también se fue.
A lo mejor cuando termine la generación, ya dice ya.
Hoy el fundador de Rockstar anunció que tiene de Rocksteady, que también acaba de hacer su estudio, entonces quién sabe cuánto dura.
Y ahí se viene Todd Howard. Suicide Squad, pero salió Todd Howard a decir: yo desde morro tuve un sueño. Y el sueño era ser Indiana Jones.
Yo no me quería salió. Ser Indiana con Jones. Otro.
Y ahora tengo la oportunidad de cumplir este sueño de hacer que todos sean Indiana Jones a través de un video.
Pero tú decías que era un tío, ¿no? Que era un juego de tío.
Es que es un tío, güey.
Dice Vico que es un juego para tíos. Es que,
de mira, cine permanencia voluntaria.
Lo que pasa es que ya Indiana...
Pues un poco sí, o sea... Es que personaje... ¿Tú estás siendo súper fan de Indiana Jones?
No, nadie es fan más que...
Más que tú, nadie es fan.
Con todo respeto, con todo respeto. No, o sea, digo, mira, a lo que voy es que no me dejan hablar, mira, no me dejas explicar. Lo que voy es, el personaje como tal, Indiana Jones, en su momento fue muy grande y admirado, pero ahorita pocos creo yo que son los fans, o sea, la gente de nuestra edad quizá y hacia arriba.
Está ahí como con Juan Pablo II, güey, no sé, es como
sí, algo así.
Mirada, güey.
Esos son los fans. No, como bien decía, de Anita, por ejemplo, que es la más joven del equipo junto con Diego, por ejemplo, no, habría que preguntarle a Dieguito.
Ajá. A ver, Dieguito, si nos estás viendo, escríbenos en el manifiesto. Sí. No,
te interesa, o sea,
¿te interesa jugar en Indiana
Jones? Dices, "No, es que sí es de mis personajes."
Pero igual, bueno, que sería meritorio que le interesara aunque no lo conozca. O que no estuviera tan familiarizado. ¿Por qué no conocerlo? No creo.
Sí.
Pero que no fuera fan, pues, y que no, dijera, me interesa jugarlo.
Yo creo que sí, no conocerlo es una posibilidad.
¿Tú crees?
Para el tipo de personas a las que va dirigido... Wow. Las consolas de videojuegos en este
sí, porque punto, sí, Dianita, si no, ay, me encanta Blackpink y Indiana Jones.
Pico tiene un punto. Ajá. O sea, a diferencia, por ejemplo, de la otra franquicia que tiene Lucasfilm, que es Star Wars, pues Star Wars ha estado constantemente dentro de la cultura pop. Indiana Jones ha tenido dos películas en el siglo XXI.
Lo
y la última fue el año pasado y tampoco les ha ido tan chido. Entonces, tiene sentido lo que dice Vico. Aunque creo que definitivamente para nosotros, que incluso ya ni siquiera estábamos en la generación de Indiana Jones.
Sí, no.
Pues. Como que nos...
Ahora, a ver, si a usted le truenan un poco las rodillas, o tiene problemas digestivos, o
rectales,
o se le empieza a caer el cabello, bueno, posiblemente a usted le guste Indiana Jones.
Sí, no, y lo que yo digo es que así como personaje que nace en el cine, es como que a mí no me interesa ya, la neta, ¿no? Pero la concepción, las ideas que están detrás de Indiana Jones, es decir, este arqueólogo, es el doctor, profesor, así, yuyuyuy, que tiene un látigo y anda ahí contra los nazis y todo, esos... Creo que para un videojuego puede ser muy divertido. Uh-huh. Entonces vamos a darle la oportunidad de verlo. Eso sí, la gente se enojó mucho, hermano, como que con la onda de la primera persona. Que pues no está de más recordarles que Machine Games es lo que hacen.
Machine.
Son Machine Gone.
Pues son machines. También son machines.
Sí, y por ahí Mau tuvo como que una buena observación, que dijo que igual y también es un tema de costos, ¿no? O sea, entre más sale la cara de Harrison Ford, pues más dinero, entonces mejor primera persona y que no se vea más que sus manos.
Mi teoría, que no va nada ligada a eso, es que es un punto de diferenciación
Uncharted, ¿no?
Que Nathan Drake es, yo creo, que el Indiana Jones moderno. O sea, cuando salió Uncharted, la gente decía, es un Indiana Jones. Luego sale Tomb Raider y la gente decía, este parece Uncharted. Va a salir, si hubiera salido o si saldría Indiana Jones en tercera persona, yo creo que muchos de los reclamos serían, es una copia de Uncharted.
O entonces, no se parece suficiente Uncharted.
Exacto. Entonces, Uncharted, yo creo que para Machine Games, Bethesda y Microsoft, pudo haber sido una decisión de, ¿saben qué? Hay que hacerlo mejor en primera persona, se lo damos a este estudio que conoce este tipo de juegos y nos deslindamos un poco de esos problemas y ya vemos lo demás cómo sale.
Con la voz de Troy Baker.
Saben hacer balazos, saben poner nazis. Ajá. O sea, saben del setting de esa...
Sí. Sácate la librería. De...
Sácate los assets del
todos los assets.
Aquí está.
Pues es que la neta sí. O sea, sí hicieron juegos de
soldado nazis. Soldado SS, aquí está. Ya listo, ¿no?
¿Cómo? Pero sí está interesante lo del látigo. Eso sí está novedoso. Hay puzzles, como debía ser, como mandan los cánones. Hay aventura, hay como estos set pieces de saltar y de metralletas. Y
hay un avión cayendo. Ajá. Y, sí, y a acción. Mí me encanta, y eso lo hizo muy bien Machine Games, los golpes, así en primera persona, así como les sangra la nariz, así de un trancazo. Y es que Ese como brolerismo es muy de Indiana Jones. O sea, no solo la pistola y el látigo, limpio, sino también a puño limpio, es algo muy, muy Indiana Jones.
Sí, y eres... forma parte del canon de las películas.
Además.
Que eso es importante para los que son fans de las películas.
¿Entre The Last Crusade? ¿Cómo es?
No, entre Riders of the Last Ark y The Last Crusade.
Que entre son los 40 años y los 85.
Sí. Pues es que chale. Mira, también pienso en Indiana Jones y me acuerdo del Harrison Ford mal hecho sobre un caballo ahí en con CGI.
Y me dio risa, no sé quién fue, pero alguien que preguntó, ¿sí, qué tan involucrado habrá estado Harrison Ford? Nada, güey. Ese ya está siempre bien cansado, güey. Sí. Y ya tiene como 40 años cansado, o sea, como.
Pero, por ejemplo, a diferencia de Han Solo, Indiana Jones es un personaje que él quiere.
Así, sí,
según tengo entendido yo.
Pues, no luego le molestaba que, siempre, exacto. Que siempre que salía le ponían es que la marcha de Indiana Jones.
Se queja de todo, pero se queja menos de Indiana Jones que, por ejemplo, de Han Solo. Ajá, ¿no?
Okay. Que ya fue el que decían que al final le había pedido que lo mataran.
Que yo, más que involucrado a Harrison Ford, me gustaría saber qué tan involucrado está Spielberg y George Lucas, que son los creadores del personaje, de la franquicia, y que de algún modo sí han estado ahí metidos.
Sí, ¿no? Que George Lucas también ya está cansado, güey. Es que ya todos están cansados. Güey,
pero ese
que
está cansado que dice 1990.
No, Spielberg no tanto, ese güey siempre hace películas.
Sí, sacó los Fableman, fue la más reciente. El juego luce bien.
Se ve muy bien.
Luce bien, o sea, si quitas la palabra Indiana Jones, pues en el sentido, para no entrar en ese
se
tema.
Se llama Uncharted.
Que se ve viejo, que no sé qué, como que sí tiene su personalidad. No, pero porque en Uncharted no ves nazis, además.
No, o sea, y además la personalidad sí es el látigo, la mecánica del látigo. O sea, hubo, creo que fue la generación pasada en la que empezó a hacer un pues como... gag que se repetía mucho de la industria, de que a todo les agregaban el lazo. Incluso creo que Uncharted 4, o sea, estuvo justo en esa fiebre que todos los juegos tenían retráctil. Un grapple hook.
El gancho retráctil.
Todos los juegos tenían eso. Hasta Halo se lo metieron. Sí. Todos los juegos tenían eso. Acá tiene eso, pero se ve usado de una manera diferente. Implementarlo en un juego en primera persona. Está bueno. Implementarlo para un montón de cosas. O sea, distraer.
Tirar a los enemigos.
Tirarlos.
También complacerlos.
No, también para complacer. No, eso, para eso espérate, Yakuza ahí. Para darle de latigazos ahí a los.
De más.
Señor Jones, por favor. Y fíjate que también hay otro tema interesante con eso. El juego sí va a tener cambios de perspectivas también. O sea, porque, por ejemplo, cuando lo usas para escalar y todo eso, se ve como si se sale la cámara y...
Que no sé por qué. Digo, pudieron... Qué bueno que lo hicieron, pero también pudieron nada más dejarte con las manitas y ya, ¿no? Pero está bien. Qué bueno que se lo pusieron.
Yo creo que es más una cuestión cinematográfica. Obviamente está inspirado en un juego basado en una... Está inspirado en una película. Pues quieren como que darle ese toque, ¿no? A mí lo que me gusta es que se ve de alto presupuesto.
Sí.
Yo lo comentaba... Se lo comentaba a Juan M. aquí en el stream. Luego él sacó el comentario. Que siento que es como cuando Sony toma Spider-Man, ¿no? Que sí le dan un estudio bueno, con juegos que tienen buenos recursos, mucho dinero,
técnico.
Un lugar especial dentro del catálogo de lanzamientos de la marca, que en este caso es Xbox. Viene también de una propiedad importante, que es Disney, de la misma que es Spider-Man actualmente. Entonces, ojalá sí sea como un punto de partida para, no sé si más juegos de Indiana Jones, o quizás sí más para otros juegos
licenciados,
de Lucasfilm,
ándale,
¿no? Obviamente está Star Wars.
Un RPG de Willow.
Ah, y por ejemplo, un RPG de Willow.
Ah, bueno, está bien.
Sí, porque va muy hacia lo que es Abawet, pero también estaban los rumores de que pudiera haber un juego de The Mandalorian exclusivo de Xbox, que es una propiedad de Lucasfilm. Entonces, probablemente por ahí haya un deal más grande, muy parecido al que tiene ahorita Insomniac y PlayStation con Marvel, y ojalá este sea un buen punto de partida. De entrada, ojalá quede chido.
Sí, que luego se ven bien. Que la trama esté chida. O sea, que Leta digas, sí, pues sí, Indiana Jones, el juego estuvo bueno.
Yo sí lo veo.
Estuvo bueno, tío.
Tío, sí le va a gustar.
Yo sí lo veo, o sea, viendo así como la escala de la producción. Yo sí lo veo, si todo sale bien, llegando a los GOTYs.
Sí.
Por lo menos a tener una nominación. Yo creo que este año Xbox, a través de Bethesda, sí cuela ahí. Porque ha sido que Xbox ya tiene un buen rato sin colar a alguien ahí en la eterna, por lo menos de...
Según yo son 17 años.
Son los poquitos.
O sea, sin contar cosas que ha adquirido como Skyrim o el juego este de...
¿Será que
Psychonauts?
Sí, porque eso año...
No, pues no.
Psychonauts.
O sea, pero no cuenta porque salió para todas. No fue una exclusiva.
Sí, cierto. Pero ¿será que este año Xbox regrese con Indiana Jones a los Game Awards?
Ojalá. ¿Podría ser?
Yo creo que sí. Yo tengo fe.
Podría ser. Vamos a ver qué más sale este año. Pero ojalá, la verdad es que a mí ya me empieza a entusiasmar los proyectos que tienen, porque tienen un montón. O sea, tienen un montón de cosas y ya muy variadas. Pues ya si son de ellos o las compraron, lo que sea, pues bueno, ya es tema de otra conversación. Pero la verdad es que sí tienen cosas padres y esta es una de ellas. Se ve interesante, se ve diferente, se ve bien hecho.
Dice alguien aquí, es David Montebelar. Los fans de Indiana Jones ya salieron en los obituarios.
No digas eso.
No, porque todavía hay algunos que están frescos.
No. Y bueno, cuando sale él... se ve muy bien.
Sí.
Se ve muy bien. Sí. Y bueno, la voz de Troy Baker, para la sorpresa de nadie, güey.
Pero es el malo, ¿no? O sea.
No es
Harrison Ford. Indiana Jones. Y de hecho, cuando lo escuché hablar, dije, no manches, pues le escogieron un güey que lo hace muy parecido. Y es él. Yo creo que luego ya le mueven allá las perillas, cabrón. Porque.
Oye, este cabrón hace voces. También está medio. Digo, no es a lo mejor la industria que más nos compete, pero está preocupante que sea el único actor, neta, de voz.
Y lo digo también por experiencia que yo tuve personal chiquita en el tema de locutores y todo, que.
¿A mí mismo?
Es el círculo bien cerrado, cabrón.
Bueno, ya eso da para platicar un tema, pero sí, la mafia del doblaje aquí, por ejemplo.
No, aquí no sé qué tal. No, o sea, yo no sé si llamarle mafia, güey, pero.
Si hay una mafia del poder, también hay una mafia del doblaje. Pero sí, muchos proyectos se los dan a un círculo muy cerrado.
Y Troy Baker ya hace hasta voces de animales, güey. O sea, ya está muy cabrón.
Es que justo, o sea, lo hace bien, no digo que lo hagan, pero.
A ver, ladrido, ládrale, Troy. No, güey.
Espérame. Bueno, pero mejor él que una inteligencia artificial.
Eso sí.
Por ejemplo, Darth Vader en la serie de Obi-Wan es inteligencia artificial.
¿En serio?
Ajá. Con autorización de James Earl Jones, el actor que daba la voz a Darth Vader en la trilogía original.
Está veterano.
Pero también. Sí, ya justamente más por problemas de salud. Sí. Pero Disney ya tiene también ese cacho hecho, ¿no? Entonces, para Disney pudo haber sido también incluso muy fácil decir, va a ser Harrison Ford y con inteligencia artificial, ¿no? Pero contrataron a alguien. Entonces... Al menos eso no quedó tan mal.
Va a estar ahí. Es un debate que se puede poner muy bueno a lo largo de este año. En el CES hubo mucho de eso, de inteligencia artificial. Y sobre todo hablando en la parte artística de que una persona se sube a un escenario a representar algo o entra a una cabina a representar algo y eso que lo haga una máquina. Va a estar bueno ese debate. Pero será para después. Será para después, mi Rory. No sabía qué gran dato me acabas de dar. Vi que pusieron que Troy Baker estaba y dije, pues es el malo, ¿no? Es el malo.
Es el látigo, güey. Es el... Capaz, güey.
Lo hizo muy bien.
Es el que hace la música.
Oye, Roate, antes de que te vayas.
Sí, dime.
Yo te quiero poner aquí una pregunta sobre la mesa que ahorita discutiremos. ¿Tú crees que le faltó algo a Xbox?
En esta presentación. Ajá. Es que tiene muchos proyectos, güey. Pues sí, o sea... No, pero güey, no iba a estar en este evento, güey, la verdad.
Yo tengo fe.
Si está, igual va a estar en Summer, güey. Y se lo guardaron para que te emociones
Algo me encuero.
Ya vimos gameplay. No hemos visto más gameplay de Flight Simulator de 2024,
¿no? Yo lo mencioné.
Ese es como un juego del tipo que sí podría haber estado ahí.
Y ese sí puede estar en la primera mitad del año.
Exactamente. Uh-huh. Pero fuera de eso, no, güey. El juego de estrategia a mí no me puso los pezones, bro, la neta, ni nada. Sí,
ara,
ara. Ese no sé.
Un nicho muy pequeño.
Ah, yo lo hubiera cambiado por otro. Pero, y tienen mucho juego.
Es un juego 4X.
Mucho juego de alto perfil, güey. Que
Pornhub, sí, publica.
Tienen mucho juego atorado, güey, la neta. O sea, Everwild es uno.
Pero juego 4X Fable, atorado.
Perfect Dark. O sea, realmente, si te pones exquisito, pues sí hay bastantes cosas que podrían haber encajado ahí. Por lo menos darte una... Como es de developers... O sea, no tanto ya de ponerle fecha, sino decirte, mira, esto es lo que hemos hecho, güey.
Que también creo que es bueno que te den un vistazo de lo que están haciendo y que está cercano a salir.
Eso también.
¿No? Porque una de esas te muestran Gears of War y salen 3 años cosas y dices, tú, güey.
No sé. Exacto. Justamente, está cercano, está bien. ¿No hubo sorpresa tipo Hi-Fi Rush?
No.
No.
Yo creo que eso sí le faltó porque hubiera sido un buen sello. Tampoco digo que sea fácil tener un juego cada año para sacarlo.
Sí, pero
hubiera estado chido.
Algo, un alguito. Expansión
para
Star. Sí, lo que viene es el DLC más grande del juego. Pero sí, expansión hubiera estado
pero
chido.
Pero sí hay una expansión. Es una expansión, ¿no?
No, o sea, es un parchezo todo.
Ah, ok. Pero bueno, pero sí hay confirmado una expansión.
Sí va a haber expansión.
No, sí, porque te la venden en la edición coleccionista.
Pues eso hubiera estado muy bien.
El nombre o algo de eso.
Yo voy a salir aquí con el comentario hipster a lo mejor. Pero la neta, a mí sí, yo siento que, pues, ¿para qué compraste a Double Fine?
También me lo tienen ahí bien, bien empolvado.
Y desde Psychonauts, o sea, a veces tienen sus transmisiones como de Indies Direct y también este Double Fine ha estado como que apadrinando.
No, y tienen juegos indie también que hubieran encajado ya muy viejos. ¿Tú te acuerdas hace ya, yo creo que unos 3, 4 E3 o Summer o whatever, que presentaron uno que era para Xbox, que era como 2D?
El pixelado.
Pixelado. Como Cyberpunk. The Next Night o The Night Before.
The Last Night o algo así.
Ándale, se llamaba. Sí. Se ve increíble como para este tipo de evento y se quedó ahí abandonado.
Pero, ¿qué está haciendo Tim? ¿No?
Sí, sí, no, que, o sea, tiene.
¿Está haciendo Tim Schafer?
Llorar, güey.
Igual está pensando. ¿Se acuerdan que se bromeó cuando los compraron? Dijo, pues bueno, ahora me pondrán a hacer Excel. O a ver qué, o sea.
Quizás sí está haciendo Excel, güey.
En una vez van a poner a. Qué bueno. Van a poner a Dolphin a hacer assets para Call of Duty.
Psychonauts parece ya muy lejos, pero ¿qué son? ¿Dos años?
Dos.
Tres. No sé. Sí, 2020.
Bueno, pues ya podrían haber mostrado al menos el logo de algo. No, no sé.
Sí. Pues sí. Y tantas ideas, bueno, ahí tienen muy buenas ideas. Ideas divertidas y hasta nobles, porque el Psychonauts 2 hablaba de muchas cosas de psicológicas. Muy divertidas.
Ahí podrían haber metido como a la de Seno ahí, como expansión.
Sí, ahí como una escena chistosa. No,
yo creo que es más una cuestión de tiempos, ¿no? O sea, como que sí se van organizando un poquito más, ojalá. Pero pues sí, es que podríamos enumerar cuántos estudios de Xbox que ha comprado y que no han presentado nada, ¿no?
O por cinemáticos.
Yo el otro día estaba jugando Killer Instinct y dije, pues ojalá si hubiera otro, estaba chido.
Pues, ¿qué está haciendo? O sea, además de Sea of Thieves, pues Rare ya...
Bueno, pero Killer Instinct no fue de Rare.
No, fue de Iron Galaxy.
Iron Galaxy.
Ah, bueno, perdóname.
Sí, sí. Y Iron Galaxy pero bueno,
Rare,
no lo compran.
Ya hablando de Rare.
Por ahí Iron Galaxy, regreso de Banjo-Kazooie. No, no acaso sí, de cierto, Rare.
Pero alguien aquí ponía en el chat, se me fue, que un Banjo-Kazooie hecho por Double Fine. Que yo no le encuentro mucho sentido porque tampoco es como que Double Fine haga ese tipo de encargos.
No, ¿sabes
pero quién? Estaría chido.
¿Sabes quién sí, estaría perfecto? Idea. Toys for Bob, y es de ellos.
Sí, también. Sí, es cierto. Güey. No, güey, esos güeyes están haciendo macetas para Call of Duty, güey.
Macetas para Call of Duty.
Maceta 1, paso 2.
¡No! ¿Quién va a hacer nuestras macetas?
Una, una gran sorpresa sería que Xbox le diera libertad otra vez a esos estudios, que lo veo muy difícil, sí, pero ojalá.
Que libere esos estudios para hacer cosas chidas.
Mira, dice aquí Lalo Rep, dijeron que iban a revivir juegos de Activision. ¿Creen que regrese otra vez el momento de los remakes ahora con Xbox?
Pues sí, güey. Dinero.
A lo mejor bien. Para verano sí vemos a Activision ya. A la primera presentación de Xbox, Activision, Bethesda en un solo.
Sí, como ahí. Ya la triada.
Sí. De Diablo ya viene la maxi, la mayor.
Pues hoy también
algo de Developer Direct. Como de robots. Es como se llaman
Y que Diablo también cerró el año flojo, ¿no? O sea, después del estreno.
Alexito dijo que no le gustó la
temporada. Se desinfló Diablo, ¿no, Alexito?
No, es algo de Automata, me cansé, algo Automata.
Sí, güey, lo jugamos bastante.
Sí, sí, lo jugamos bastante.
Bueno, pues ahora sí yo
gracias,
me
Rodrigo,
retiro
gracias.
A hacer el rápido. Un abrazo a todos. Síganla pasando bien con los muchachos.
Un breve, no sé cómo le voy a poner al
Uchi tiene que volver a su planeta.
Un plumazo ahí del cuervo.
Me retiro. Pues ahí está. Convertimos a Rory en este cuervo empalado. muchas gracias por tu intervención. Siempre muy valiosas sus intervenciones del Rory, ¿no?
Valiosísimo.
¿No desde hace 50 años en la industria de los videojuegos.
Sí, es
el más veterano en esta chamba.
Él tiene más de 15 años, creo, ¿no?
Sí.
Más de 15 años haciendo esto, imagínate.
Toda una autoridad de la industria.
Me lo respetan al Rory. ¿Tú cuánto llevas, Juan? ¿Como 10?
5 menos que él, 10.
¿Y tú, Cesarín?
Pues como Jack. Que me paguen de forma oficial, 5 años, 6.
Sí, porque... Sí, no, ya
porque llevamos otro tiempo como indies, ¿no? Muy independiente. Sí, pero si no te han pagado, pues como que no cuenta.
Sí. Creo que también como unos 8 años, yo creo, llevaré. El Alexito como 4, ¿no? 4. Y de Anita, 1 apenas.
Uno apenas.
Oye, qué bonito. Pero, ¿qué más presentaron, mi querido Juan? Estuvo Indiana Jones y regresamos el casete un poquito porque con eso se...
Bueno, estuvo primero
lo de Square.
Mana. Fue Visions of Mana.
Visions. Yo no puse mucha atención en ese, Mana. Perdón.
Que es el primer Mana en Xbox.
El primer Seiken de Zetsu en Xbox,
Que justo fue una sorpresa porque de pronto fue como incoming message.
Ya no, sabía. Y apareció Square Enix ahí, ¿no?
Y todos, ¡ay!
Final Fantasy, ¿no?
Está bien que también tengan estas oportunidades para la banda que la neta nunca ha tocado un Mana y que los pongan ahí. No decía Game Pass, ¿verdad?
No, Eso es lo que se me hizo raro. Sí. Que es una buena oportunidad justamente para lo que acabas de comentar. Las personas que no han probado estos juegos, algo que también comentó Juan durante el stream, cosa que ya hizo Sega con Persona o con Yakuza. Es poner estos juegos al alcance de muchas personas a través de la suscripción, sobre todo en Microsoft, que está haciendo muchos esfuerzos en Japón. Como que no estén en Game Pass, como de, pues, gracias, pero... Pues de todos modos los tengo que comprar, entonces mejor. Igual otras plataformas podrían ser como más compatibles con el tipo de jugador de ese tipo de juegos.
Y que eso sí, hubo ahí estaban hablando, salió el director del juego sin,
sí,
y el creador de la serie, que así justo es, se integra como al equipo de desarrollo, estaba hablando eso, uní fuerzas con el creador de la serie para hacer este el mejor Mana para los amigos de Xbox, que ahí tampoco entendí bien porque como que de pronto estaba escuchando a mi querido Martín, solo es de Xbox. ¿O va a llegar a otras plataformas?
No, no, es multiplataforma. Voy a checar el dato, porque pero es
ahí sí no me quedó claro. Seguro, ¿eh? Me dije, bueno, está bien, están haciendo la partitura nueva, o sea, todo es nuevo para este Mana, lo cual está chido, creo que es una gran oportunidad. Ya saben, Pandía, que yo, por ejemplo, no soy muy de esos juegos por desesperado, pero estoy seguro que la banda que sí aprecia...
Sí, estamos hablando de algo que es de Secret of Mana, ¿no?
De la serie, sí, es la serie Manas, o Seiken de Setsu en Japón.
Trials of Mana, es un montón de Manas. Yo por eso dije Mana, no Mana. Manita.
No Mana, la banda.
Sí, o sea, sí, este juego, o sea, regresa después.
No es exclusivo. Mira,
ya pasaron 20 años desde que salió el juego original.
Entonces, ¿esto es un remake?
Un remake. Y de hecho, no es tampoco el primer remake. Creo que fue el anterior fue Trials of Mana.
Sí, yo recuerdo
Trials of Mana. Switch, ¿no?
También fue multiplataforma. Ajá. De hecho, sí, yo lo jugué en PlayStation. Creo que yo lo reseñé en PlayStation. Se hizo un buen trabajo, pero este se ve todavía más ambicioso. O sea, sí se ve de lo que han hecho con la serie. Es que con la serie Mana, últimamente han hecho un montón de cosas. Desde ese remake que hubo de Trials, que ese de Visions ahorita se parece mucho, y también hubo una colección de juegos clásicos que no habían salido en Occidente, que llegaron por primera vez, eso sí, como el remaster, o sea, como la versión HD de los clásicos de, creo que es de la era de los 16 bits o de los 32.
Son de Super Nintendo.
Ajá. Entonces, regresó esa colección de clásicos, yo ya la tengo, la de Switch, y ya han experimentado con remakes. Yo creo que lo que pasa con esta serie, como con cosas, por ejemplo, que Sega también ha estado teniendo, como que es traer juegos que a lo mejor en Occidente nunca tuvieron como que un foco fuerte, y ahora tiene la oportunidad, pues, de incluso experimentar haciéndolo de nuevo con un remake, ¿no? O sea, el remake te da chance de refrescar mecánicas, de retomas a lo mejor una historia que ya está hecha y de alguna manera ahí abaratas ese costo monetario y creativo de hacer algo desde cero, pero prácticamente sí lo haces desde cero. O sea, haces un juego en el que por ahí vimos a Griso, que hablaban...
Los de Zelda, ¿no?
Los que hicieron los Zelda 3D de 3DS. Ellos creo que, si mal no recuerdo, en la transmisión dijeron que estaban haciendo algo como con las criaturas y cosas así. Entonces, tenemos como la unión de... O sea, se ve que es un proyecto grandecito, a tal grado como para que incluso colarlo aquí al Xbox Developers Direct, creo que pues da una señal de que Square Enix está apostándole fuerte, ¿no?
Sí, y que justo el mercado japonés para Xbox es importante.
Está tratando de dar ese mensaje.
Visions of Mana no va para Switch.
Y Trial sí estuvo. Entonces, yo creo.
Es que ya va para Switch 2.
Le dio el clavo.
Y sí se ve más grande. O sea, se ve más ambicioso, como incluso en la perspectiva de la cámara y todo. Como en la aproximación que le dieron, sí se nota que es un juego que a nivel técnico va a ser más demandante y por eso no viene Switch.
Pues ahí muy bien. La neta, yo creo que para la banda que sí es fan, creo que es una buena noticia.
Entonces, ya tiene más sentido que no esté en Game Pass. O sea, teniendo en cuenta un poco más la escala del proyecto, algo que quieren vender y que no quieren, entre comillas, pues regalar a través de la suscripción.
Sí, pues quieren recuperar la inversión.
Más fuerte, o sea, ¿no?
Supongo que el creador, a lo mejor no cobra mucho, pero el creador que está involucrado, pero cobra, ¿no?
O sea, un mensaje importante en un momento en el que también Square Enix está teniendo una alianza muy fuerte con PlayStation. Sí. Sacan el próximo mes directo a PlayStation Plus Foam Stars, que curiosamente Foam Stars es un proyecto de ex desarrolladores de Splatoon Quest.
¿De Dragon Quest?
Qué raro.
Y mucha banda está diciendo que es el rip-off de Splatoon.
Sí, o sea, es un rip-off de Splatoon.
Pero ellos dicen que no.
Bueno, pero lo raro en relación con Dragon Quest creo que es más la temática del juego, ¿no? O sea, Dragon Quest es uno de los RPGs más clásicos que existen. Sí. Y Foam Stars, pues es un juego de entrada de servicio. Y aparte, multijugador, como con una dinámica muy ni siquiera actual, sino muy futurista, ¿no?
Sí.
Mucha mona china.
Mucho para la chaviza. Se ve como más partida.
Lo podría jugar Dianita, por ejemplo.
Ese es el juego que de Dianita va a hacer cosplay, seguramente.
Pues.
Y que por ahí en la semana ya anunciaron, les digo, sale el próximo mes. Va a tener un año de soporte. ¿Por qué un año? Pues yo creo que también saben que la competencia de los servicios está difícil.
Digo, entonces, si sale todo bien en ese año, pues van a tener
a
más.
A lo mejor le siguen, pero por lo menos un año de contenido y de temporadas. Entonces, pues habrá que ver.
Y si está divertido, ojalá. ¿Te acuerdas el que era como de quemados?
Rocket.
No,
el de Ubisoft, ¿no?
Knockout City.
Knockout City. Y también había uno como de Rocket algo.
El Rocket de EA. Rocket.
Ajá. Ambos.
Speed Rocket. Pues ese también fue apadrinado por EA, el de los quemados. Y ese es de Velan Studios, de los que hicieron el Mario Kart de control remoto.
Ah, y estaba el que tú jugaste hace como 2 años, el que era como de...
El de los patines de Ubisoft. Ajá.
También Roller algo era, ¿no?
Roller Champions.
Sí. Sí, es que bueno.
Ahí,
es
o sea, bien son difícil. Ideas bien a lo difícil. Mejor interesantes, pero que no terminan de cuajar.
Pero bueno, Square Enix no solo tiene Foamstar exclusivo de PlayStation, también tiene Final Fantasy, que es uno de los juegos de las notas la carta altas del año.
Por lo menos ahorita es el gran juego que va a salir en 2024.
Totalmente, ¿no? Hasta ahorita. Hasta ahorita.
Uh-huh.
Y la neta, creo que mucha banda sí es el que más espera. Y sí tiene Collector Edition.
Sí. Y entonces, teniendo todos esos huevos en la canasta de PlayStation,
pero están los huevos,
se me vayan, los huevos, están por los otro lado. Pues creo que también está bien que Square Enix haga presencia acá. Uh-huh. Y también para Xbox seguir dando ese mensaje de que pues, el mercado japonés sigue siendo un mercado importante en la industria, ¿no? Entonces, tratar de decirle también al japonés, ¿sabes qué? Pues aquí estamos también.
Y eso podría abrir las puertas a otro tipo de colecciones, ¿no? Está la de Final Fantasy, de los primeros 6 juegos remasterizados, que creo que no está en Xbox.
La Pixel, ajá.
Hay varios Dragon Quest que prácticamente han estado nada más en PlayStation y Nintendo Switch. Creo que hay muchos títulos ahí importantes. En su momento, Dragon Quest 11 estuvo en Game Pass de lanzamiento, que no era poca cosa. Ahorita ya no está, pero lo pueden jugar en PlayStation Plus. Ahí les dejamos una notita justamente en la semana. Entonces, creo que... está bien que Square Enix tenga presencia aquí. Ojalá hubiera tenido algo más choncho, ¿no? Creo que cuando apareció el logo imaginábamos cosas más grandes. Pero sí, bueno, estuvo bien.
Por aquí dice Lalo que gritó. Lalo Rep, que anda muy activo. Gracias, Lalo. Yo grité, dice, me emocioné
¿con
mucho.
El
de Square, cuando vi el logo de Square, okay. Que gritó, dijo...
Es que te puedes imaginar muchas cosas, ¿no?
Sí, es que... Wow. Sí. Da para mucho. En entrada Final Fantasy es como que lo primero que te remite. Y luego de eso apareció...
Ara.
¿Qué este tipo de juegos 4X?
Que ya dijimos Juan que era Expand, Exploit, Explore y Exterminate.
Que es un derivado de los juegos de estrategia justamente.
Y de los juegos de mesa.
De mesa, es la combinación. Uh-huh. Entonces tiene ahí pues entre gestión y porque tienes pues gestionar recursos. Y
este es full cosas, ¿no? Xbox, ¿no? O sea, no hay nadie más.
PC. O sea,
bueno, pero es de Xbox Game Studios.
Está con este es un proyecto interno.
¿Y que quién lo hace? Ni siquiera Shogu, ¿cómo se llama el estudio que lo está?
Ay, ¿quién sabe? Red,
pues no me acuerdo.
Es que justo, desafortunadamente, este tipo de juegos sí son para un nicho muy, muy específico que... quizá no es tan grande, ¿no? Entonces, a mí me sorprende un poco que tuviera un espacio aquí.
Lo que te decía en el stream, quizás sí es grande, pero no es muy vocal.
Está escondido.
Es como, escondido y está en los foros y están en Steam.
Son ahí. La banda que anda en el Reddit acá.
Es, sí. Oxide Games.
Oxide.
Que supongo que es un estudio que también en algún momento compró Xbox, ¿no? No me suena que igual lo tuvieran de entrada. Vamos a buscar qué más ha hecho.
Aquí está, ¿no?
Ajá, ¿qué más
pero hecho? Sí, es un juego de...
Tienen 10 años, me acuerdo es que lo dijeron ahí en la transmisión.
Y pues para toda la banda que le gusta este tipo de títulos que son...
Tienen una, una cosa que se llama Escalation.
Escalation.
¿Cómo? Star Swarm y Nitrous. Que por lo menos Star Swarm y Escalation sí parecen como juegos de estrategia.
Pues quiere decir que sí le menean ahí, ¿no?
Sí.
No, qué bueno. Sí, qué bueno que le menean ahí porque quizá
pero pues este no es el gran highlight, ¿no? Digo.
Ya, sí, honestamente no es la cereza del pastel.
Pero algo que creo que es importante destacar de al menos del mezcladito que hace Xbox en este tipo de streams es que no descuidan un mercado que es muy importante para ellos, que es el de la PC, ¿no? O sea, de algún modo siguen alimentando ese nicho de jugadores con juegos muy específicos definitivamente, pero que igual si tienes una suscripción de Game Pass y tienes consola y PC, pues aprovechas y dobleteas, ¿no? Con este tipo de cosas.
Sí, la neta sí. Y que qué bueno, ¿tú lo vas a jugar, Juan? Así,
no,
para pronto,
güey. Yo soy sincero, no creo. O sea, no, es mi tipo de juegos.
Sí. Honestamente.
Yo lo intenté con los de Amplitude, que son los de la serie Endless. Que, por cierto, aprovechen, porque me parece que esta semana están regalando... Hubo un evento importante de Amplitude, como Amplitude Con, hagan de cuenta. Y y está regalando Endless Dungeon, que es... No.
El anterior, ¿no? Endless nada más es, ¿no?
No, es Endless... El que es de... Es que tienen el de fantasía, que es... Ahorita les digo cuál es. Ahorita les digo cuál es.
Ahorita, amigo.
Pero está regalando uno de sus de estos juegos 4X que tienen.
¿No? Que de esos 4X tú mencionabas Humankind, que ese yo lo jugué Humankind, poquito. Ajá, está bueno, es de Sega.
De Amplitude.
Y de, y está en Game Pass. Uh-huh. Según yo estaba en Game Pass, tanto de consola como de PC. Y está bueno. Y ese tiene, por lo menos, digo, para Latinoamérica, civilizaciones de este lado del mundo. Y está chido cómo lo vas desarrollando, porque no solamente es a nivel histórico, sino que tú puedes iniciar una civilización y ver cómo va creciendo en un mundo en el que, por ejemplo, no hubo la conquista, ¿no? Entonces, sigues teniendo a los aztecas hasta 2050 y tantos.
Imagínate,
¿no?
Cómo está chido. Digamos.
Está bueno ese
juego. Uy, se escucha bien, la neta. Dice aquí mi amigo David HQ, a mí me gustó mucho la variedad de géneros.
Es Endless Legend, el que están regalando ahorita. Ajá. Y les doy las fechas para que aprovechen. Estoy aquí en el comunicado.
En el correo, yo también estoy.
No, no falla.
Su la correo muy paciente. Largo, amigos.
Sí,
que no dicen.
No, sí dice. O sea, es que es por tiempo limitado. Aquí está. Consígueles Legend gratis a través de Games Together a partir del 18 de enero a las 9.
Pues ya.
Hora de la Ciudad de México.
Ya.
Pues hoy en la mañana comenzó la promoción.
Y aquí está Endless Legend, es el aclamado título de Fantasía 4X de Amplitude, lanzado en 2014, en el que los jugadores encarnan a una de 8 facciones asimétricas y controlan todos los aspectos de su civilización mientras luchan por salvar el agonizante mundo natal de Auriga.
Mira, ya para que dejemos de hablar de estos juegos que no conocemos, pregunta Sam9206. Banda, nunca he entendido por qué Xbox sí deja que sus juegos salgan en Switch y Nintendo. En Switch, y Nintendo no deja que sus franquicias salgan en Xbox. Que este es uno de los rumores que se venía dando en las últimas semanas.
Vamos a pasar ese tema.
Exacto. Sí. Que probablemente Xbox lo que va a hacer en algún punto de este 2024 es que Hi-Fi Rush, por lo menos para empezar, va a llegar a Nintendo Switch y a PlayStation, ¿no? Y lo que pregunta aquí nuestro amigo desde Twitch, pues ¿por qué Xbox en realidad, y ya lo hemos mencionado aquí bastantes veces, y es una corazonada o es algo que parece según las intenciones de Microsoft más que de Xbox, pues es una compañía de servicios, ¿no? O sea,
sí.
Xbox tiene, o más bien Microsoft, tiene Windows en cualquier tipo de plataforma, cualquier computadora, tiene cosas como Office en Mac, en iOS, uh-huh. en Android, en la nube, donde sea. Y en algún punto Xbox va a tener o no va a tener, van a querer que evolucione a ese tipo de situaciones en donde ellos van a funcionar más como un publisher, abandonando quizá un poco el mercado de las consolas, y todos estos juegos que ya tienen exclusivos van a estar en todos lados. Viene y ya pasó con Minecraft, por ejemplo, que lo compraron y no lo restringieron. En algún punto seguramente Call of Duty pues va a seguir saliendo en todos lados. Y si esto se confirma de Hi-Fi Rush, pues sí, es porque es ese tipo de compañía, ¿no?
¿Te imaginas ese universo en el que Microsoft declina del mercado de las consolas? O sea, que se retira del mercado de las consolas, se queda PlayStation, Sony, uh-huh. Sony fabricante, se queda Nintendo, uh-huh. y ellos lo que hacen es dan la opción de que de alguna manera cuando se retiran también PlayStation dice, te dejo que pongas tu servicio así como está Ubisoft Plus, uh-huh. así como están tantos servicios que también hay Xbox Game Pass.
Sí.
Pero ya como algo que existe en todos lados, ¿no?
Yo sí lo veo pasando, sí. No en el corto plazo y no como algo que sea tajante. O sea, en algún punto yo creo que mientras Xbox siga teniendo consolas, sí va a tener esta expansión a tener Game Pass, como por decirlo de algún modo, como ese servicio ya en PlayStation y en Nintendo. Pero ellos van a seguir teniendo una consola y quizás hasta una generación después ya decidan, ¿saben qué? Ya vimos que esto funcionó y lo vamos a dejar. De hecho, en la mañana publicó Axel una nota en la que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, justamente hablaba de eso, de que Microsoft se ve como un publisher en todas las consolas, ¿no? Uh-huh. Pero manteniendo PC y Xbox todavía dentro de sus posibilidades.
Sí, ahorita sigue siendo tan importante para ellos Xbox como marca, Xbox como consolas, que en el organigrama que recientemente se reajustó, Sarah Bond pasó a ser la responsable de la división Xbox como tal, lo que incluye, por supuesto, los lanzamientos de hardware. Recordemos que también en las grandes filtraciones que se derivaron del caso de Activision, de la compra de Activision, ya se reveló por ahí los planes de varias plataformas, desde algo dedicado a la nube hasta una revisión del mismo series y la consola de siguiente generación, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, sí hay Xbox para rato todavía, pero eventualmente eso quizás suceda. El rumor, y siguiendo en este tema de juegos de Xbox en otras plataformas, lo de Hi-Fi Rush en Nintendo no me sorprende. Hi-Fi Rush es un juego que encajaría muy bien con el ADN de Nintendo. Ya los vimos poniendo ahí Ori, que de alguna manera, aunque no es de un estudio de ellos, y hay lana ahí de alguna manera de Microsoft, ¿no? Entonces, ya los hemos visto, el mismo Cuphead, ¿no? Varias cosas.
Minecraft,
ajá, por supuesto. Pero ahora también se habla, los insiders que hablaban de estos, de estos reportes de otros juegos, hablaban de Sea of Thieves. De Sea of Thieves.
Imagínate.
En PlayStation.
Que ya es un juego de servicio.
Que ya es un juego de servicio.
Y bien posicionado.
Bien posicionado, pero también, si se está desinflando un poquito Sea of Thieves, qué mejor que reavivarlo con los millones de consolas que hay allá de Play 4 y de Play 5. O sea, que también que puede ser...
¿De Switch? Y de Switch.
Que puede ser un mercado que...
Imagínate la cantidad de jugadores.
El potencial de expandirse hacia más jugadores. De alguna manera, creo que si eso sucede, que también está... hubiera estado muy raro verlo en este Developers Direct. Pero si eso sucede, creo que sí es un statement muy fuerte de Microsoft, de esa intención de lo que decía César. O sea, de vamos a convertirnos más en un publisher que en un en apostarle a la exclusividad, ¿no? Y de alguna manera también es un poquito la cachetada con guante blanco a Sony, a las reguladoras y a todo, sí, que pues con este temor de que compro las cosas y me las quedo para mí solito, cuando pues mi estrategia a lo mejor es pues llevo mis cosas al público que más se pueda, ¿no? Y de alguna manera pues con Call of Duty va a seguir siendo así. Minecraft es un aparato también muy grande que así funciona. Si ahora ya empiezan con esos juegos servicio grandes a ponerlos en todos lados, pues si es así Microsoft diciendo pues ahí está, esa es parte también importante de mi negocio, sacar la mayor cantidad de dinero posible poniendo mis juegos en todos lados. Y que también está bien si PlayStation quiere seguir apostándole a las exclusivas como gancho para que la gente compre su hardware, adelante. Si Nintendo también es una compañía que se mueve con exclusivas y tú compras un Switch para jugar Zelda y jugar Mario Bros, adelante también. No está mal que haya exclusivas, no está mal que tus juegos también los pongas en todos lados y eso es lo que conviene a tu negocio, ¿no?
Sí, claro.
Habrá que ver qué pasa, pero pues bueno, los dos modelos de negocio funcionan y ahí están.
Muy válidos, muy válidos. También por aquí menciona a mi querido David Montbelier.
Órale.
¿Viste cómo le más tumbado?
Es de Ubisoft, él.
Dijo Cuphead. Gran ejemplo.
Cuphead, sí.
Gran ejemplo, hermano, ¿no? La neta. Dice Niero Games MX, concuerdo con David. Xbox siento que ya no se enfocará en ser un distribuidor de hardware, sino como publisher y streaming y que puedas jugar donde sea. Dice por acá.
Sobre todo, perdón, pero esa parte del streaming es muy importante.
Sí, totalmente.
Hemos estado lanzando varias notas sobre juegos que están en Game Pass y pues el atractivo, si no tienes Xbox, es que lo puedes jugar en tu iPhone, en tu Android, en el navegador de tu compu.
Un Persona 3 Reload se antoja para traerlo en el teléfono.
En tu pantalla Samsung.
Con tu Razer, ¿cómo se llama tu control ese Blade?
Con el
Kishi.
Ajá, o con tu Backbone ahí.
Sí, que también ya por ahí salió otro control que le da potencia a todos ese tipo de juegos. Nombre. Una maravilla que se viene ahí de este año por parte de los grandes publishers, los grandes estudios. En fin, ¿qué más hubo? Pues ya nada más. Sí, lo de Xbox fue todo lo que hubo.
Fue cortito, pero estuvo bien, ¿no?
Rinconero.
Estuvo bien. Rinconero. Yo lo decía en la transmisión. Me parece que también hubo cosas de nicho. O sea, yo siento que tanto About
muy nichero,
como ARA son juegos de nicho, ¿no? O sea, sí hubo cosas de nicho. Hubo también el juego triple A importante del año, que creo que es Indiana Jones. O sea, estuvo, como dice César, estuvo balanceado. Y yo repito aquí también un comentario que hice en el podcast y que iba con una reflexión que tú hacías de dónde está Gears. Sí siento que de todos modos, o sea, igual este no es el momento para hacer esos anuncios, pero yo me quejé todo el año pasado, ¿dónde están esa primera camada de Xbox Studios? ¿Dónde está el mismo Rare? Que tienen Everwild,
¿dónde está
The Coalition, dónde está The Initiative, dónde están los estudios que Xbox de alguna manera pues hizo, no los que compró, O sea, al final, pues, poco importa porque todos son de él, sí, ¿no? Pero pues si no fuera por Bethesda, pues ¿qué estaría ahorita anunciando Xbox?
Claro,
¿no?
Y Bethesda, o sea, lleva años en la industria.
¿Qué están haciendo los estudios propios? O sea, mira, Hellblade lo compraron, sí. Bethesda lo compraron, o sea, ahorita y el año pasado también fueron cosas de las que, o sea, estuvo Forza. Pero ¿dónde están esas franquicias de Xbox? ¿Dónde están esos estudios que de alguna manera pues daban identidad a la marca Xbox, ¿no? O sea, sí está Mojang, que es un gigante y que le apuesta a varios tipos de juegos y en alianza con otros estudios, pero ¿dónde están esos? ¿Dónde están ese núcleo de Xbox Studios que en algún momento le dio mucha identidad a la marca en la generación del 360? Pues, ¿dónde está?
El problema creo ahí es que Microsoft nunca ha hecho sus estudios propios, ¿no? Halo es comprado, incluso, ¿no? Bungie era Halo era un proyecto para computadoras, para Mac, de hecho, uh-huh, se presentó ahí con, uh-huh, Steve Jobs. Gears of War era de Epic Games, se lo terminó comprando. Fable era de Lionhead, pero no me acuerdo quién. De Peter Molyneux, no recuerdo si Lionhead fue un estudio de Xbox directamente. O sea, en realidad esta es una dinámica que Xbox, que Microsoft y Xbox han manejado desde el principio de que iniciaron su negocio en el mundo de las consolas, ¿no? Y no creo que lo vayan a cambiar. Ahorita su novedad, pues, es Bethesda. Yo creo que el problema aquí va a ser cuando se acaben los juegos que Bethesda ya venía trabajando. Porque ahí sí es un problema. Starfield, Indiana Jones, no recuerdo qué otro, pero son juegos que ya existían antes de que Microsoft los comprara. Sí. El propio Hellblade 2, ¿no? Ya, uh-huh, Ninja Theory lo estaba trabajando, después llegó Microsoft y los compró.
Y seguro hubo en planes versión de PlayStation de todos esos juegos. Exacto. Por supuesto.
El problema va a ser aquí que va a pasar lo que cuando Hi-Fi Rush. ¿Por qué? Porque Hi-Fi Rush igual era un proyecto que ya existía, lo lanza Microsoft, y en lugar de que Microsoft quede bien con las personas que desarrollaron Hi-Fi Rush, pues se termina yendo el director del juego, ¿no? Que es Shinji Mikami. Yo creo que para el siguiente año vamos a empezar a ver, o esperaría yo que encontráramos ya estos juegos que Microsoft y Bethesda empiecen a trabajar juntos. Porque, por ejemplo, muchas de las cosas que anuncia Xbox junto con Activision Blizzard en un principio, pues probablemente también sean proyectos que ellos ya venían trabajando desde años anteriores, ¿no? Entonces aquí va a ser una cuestión en la que hay que esperar a que se lancen estos proyectos que ya tenían y después ver en realidad qué tanto puede aportar Microsoft a la compañía, ¿no? Pero en general, este problema que ve Juanem, creo que en realidad es una cuestión que Microsoft ha manejado desde el principio. Y vuelvo a lo mismo, no creo que en realidad estén muy preocupados por eso, ¿no? Porque su negocio es como muy, muy diferente. Aunque definitivamente, pues no, como que no quedan tan bien, ¿no? El que en algún punto hayas tenido el juego más importante de una generación como lo fue Halo, y que ahorita esa franquicia no represente absolutamente nada para ti, es preocupante, ¿no? Sí. El mismo Gears incluso, pero ni siquiera Gears llegó al nivel que era Halo, ¿no? O sea, Halo 3 en 2007... era lo más grande que había. O sea, no había. Estaba al nivel de lo que hoy es, no sé, Minecraft, sí, o de Fortnite.
De los pocos juegos que tú veías en las tiendas departamentales, exacto, los espectaculares y el hype de las preventas.
Había anuncios en el cine, vendió más que Spider-Man 3 en su primer fin de semana, vendió más que el último libro de Harry Potter. O sea, ese era el nivel que tenía Halo y ahorita está muy, muy por debajo de lo que es esa franquicia. Entonces, es ahí donde empiezan los problemas. No tanto con que esté lanzando cosas que ya compró, porque pues ese es su negocio. El problema es qué pasa cuando se acaba esos juegos que ya venían fabricando y queda nada más Microsoft a cargo de cosas nuevas. Es ahí donde empiezan los detalles.
Y también no me malinterpreten, porque el modelo de negocios de Microsoft ha cambiado enormemente, a tal grado de que ahora, pues ellos, o sea, ahorita Sea of Thieves ya cumple ahorita creo que 6 o 7 años, o sea,
sí, como 7,
ya ¿no? Es un juego bien veterano, sí, y wey, que le siguen metiendo muchísima inversión. Ahorita viene la nueva temporada que se ve increíble todo y es un juego que tiene muy buen soporte, que tiene muy buena comunidad.
Sí.
Minecraft no se diga, o sea, el juego más vendido de la historia, que sigue teniendo a cada rato un montón de contenido, o sea. Y sí, Xbox va para allá. O sea, va para tener 2 o 3 juegos que son plataformas y que le sigues metiendo mucho dinero, ¿no? Pero, pues sí, de alguna manera creo que los que pensamos todavía con un modelo mucho más tradicional, pues sí, sí cuestionamos, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están todas esas cosas que, de alguna manera, pues, te dieron identidad, ¿no? En algún momento.
¿Dónde están sus labios?
Y preguntan, ¿dónde están? ¿Y ese Blade que habían mostrado, creen que termine siendo multiplataforma?
No, ¿sí? ¿Sí? ¿Crees que sea?
Completamente, ¿sí? Completamente.
Yo no creo ahorita.
No, yo creo que este va a ser solo para Xbox, así como Marvel's Spider-Man, pero me entró la lagaña en el ojo, amigos.
Pero que esté tan lejos que por eso no le pongan que es para Series, o sea, que va a ser para la siguiente generación, porque ese era también uno de los rumores.
Sí, que se va hasta el 2020 y tantos.
De que está tan 27, lejos 28, que... Como no hay nada tangible con Blade, sí va a ser un juego de siguiente generación.
Ojalá y lo veamos, más bien, ojalá estemos vivos, si es que es de siguiente
pero
generación.
Pero una vez más, ¿no? Es Bethesda. O sea, ahorita si no fuera por Bethesda,
sí. Que este probablemente sea de los nuevos, ¿no? O sea, de los nuevos tratos.
Ajá. Sí, puede ser que totalmente, sí. Totalmente.
Y como lo sabes, va Disney. En el paquete de
va el paquete
Disney
de
están haciendo cosas.
Disney oye, en Bethesda. Y si de pronto, no, o sea, compramos Disney.
No, sé. No, como que Disney andaba coqueteando más con Apple, ¿no?
Con Apple, ¿no? Bueno. Ahí se verá. En este año podría haber otras compras. Vamos a ver cómo se pone.
Sí, ahorita no hay compras, ¿no? Activas.
Sí, todo ahorita
más había una Activision especulación ya. Y que digo, es bien difícil que compre una empresa japonesa. O sea, lo veo yo bien complicado, pero recientemente hubo unos movimientos interesantes en Sega que cambió de presidente para y que también... separaron la división de merchandise y todo eso de la división de juegos. Entonces, eso...
Como que extirparlo, ¿no?
Ajá, eso creaba un poquito de la especulación que con ese movimiento sí puede ser ahora que Microsoft ya le tire el cable a esa división de la empresa que es de gaming y de alguna manera la división de merchandise y, o sea, Sega es una empresa gigantesca que tiene un montón de negocios, ¿no? Entonces, por eso separaron esa parte del negocio para que de alguna manera en una de esas hasta Sarah Bond felicitó al nuevo presidente. O sea, traen ahí una relación bien interesante con Sega. Que bueno, por ejemplo, ahorita también Like a Dragon, que es el juego Infinite Wealth, que es el juego de Sega de este año, no sale Game Pass. Entonces también, de alguna manera, ahí sí hay cierta autonomía. Pero pues hay que ver, ¿no? O sea, ¿quién seguirá?
Podría ser Ubisoft también. Está Ubisoft. Medio que la está pasando, yo siento, medio mal. Pero
Y además Ubisoft fue la tabla de salvación en el tema de la compra. Porque sí. Si no fuera porque les ceden los derechos
para Call
of Duty. Eso fue la piedra angular para que creo que fue la CMA que diera el... Sí, fue la CMA que fueron los últimos. Fue la piedra angular del negocio.
Bueno, está bien.
El hecho de que a Ubisoft le cedieran ese trato como para que ahora compren Ubisoft. O sea, eso sí ya estaría como muy complicado, ¿no? Pero habrá que ver,
todavía falta mucho del año, apenas es enero, pandilla, sí. Esa es la primera transmisión, seguro vienen muchas más, Nintendo Direct, PlayStation, ¿cómo se llama? PlayStation Show
Direct.
vamos a ver.
PlayStation
Showcase, ¿no?
No, ese es el fuerte. Es
State of Play. Vamos a ver si hay algo importante. De todos modos, recuerden que a mediados de año, por ahí del summer, es cuando se vienen los anuncios chonchos y, evidentemente, a finales con The Game Awards, etcétera. Eso sí, pandilla, lo que opinamos aquí es una parte. Porque ustedes también opinaron, porque, ¿qué creen? La voz del pueblo regresa. En este 2024, recargada es igual, la neta, no se recargará la misma. Donde ustedes responden nuestros cuestionamientos, pandilla. Les mandé, amigos, en nuestro chat del podcast.
Está
en esta plataforma que usamos. Les mandé las ligas porque ya no hice yo. Vamos a hacer ahora, cada quien elige lo que quiera, ¿no? Porque ahora no hice la curaduría. Amigos, discúlpenme, ahí en la pestañita de podcast están las dos ligas.
Espérame, antes de que pasar a la voz del pueblo, ya contestó Diego. Diego,
Dieguito,
que es nuestro redactor más Simón. Joven, dice... Okay. Que no lo deja escribir el chat de Twitch. ¿Quién sabe por qué? Que se suscriba.
Suscríbete, güey.
Yo tampoco puedo, ¿no? Dice que son usuarios verificados. ¿Sí? Creo que porque no eres verificado.
Caracas, Venezuela.
Pues hay que revisar eso. Perdónenos, sí. Si ustedes no nos pueden escribir, lo vamos a
revisar. Ahí se vienen los regalos para los que se suscriban, tengan paciencia.
Pero bueno, dice que sí conoce a Indiana Jones, pero que no le emociona el juego.
Ve.
Entonces, pero bueno, igual
perspectivas, hay gente joven que lo conoce, ¿no? Sí, ok. Y con ello les preguntamos ahora a ustedes, en la voz del pueblo, ¿qué opinión les merece el Xbox Developer Direct de hace unos momentos? Le puse, creo. Y ustedes muy amablemente contestaron, pandilla, en Facebook y Twitter. Ahora fue donde lo puse, ¿no? La neta, ya vamos a
hacer. La pregunta fue más, el tiempo entre el podcast y el
Stream. Estuvo ahí, pero
hubo de esto. Así que si ya lo tienen por ahí y ya seleccionaron alguno, ahorita regresamos con ustedes, amigos de Twitch.
¿En cuál pestaña está?
¿En podcast?
En la de podcast. ¿La de podcast? ¡Ay! ¿Cuál es esa? Dice.
Bueno, si no la busco.
Aquí, oye,
¿no?
Pero antes, lo que la siguen buscando, les tenemos una sorpresita. Una sorpresita que, pues, la neta dijimos, ya se vienen los tamales, día de la Candelaria. ¿Por qué no les damos un regalo a la comunidad? ¿No? Uh-huh. Y pues van a hacer unos regalos de justo uno de los temas que hablamos ahorita, de para nintenderos, para los amigos que tienen su plataforma de Nintendo Switch.
No tiene nada que ver con Xbox, pero tenemos regalos. No.
Los Reyes Magos. Es como ahí de que casi, si recuerdan, el año pasado también tuvimos regalos en el último podcast del año. Entonces, este año...
Para darle continuidad.
Le dimos continuidad con un poquito de delay, pero tenemos regalitos de Nintendo para ustedes y son... de los mejores juegos de
la neta, sí. Les voy a decir qué les podemos regalar, ¿no? A ver, pongan atención, que para regalar aquí hay Super Mario Bros. Wonder. Ojo, tengo unos Super Mario Bros. Wonder. También tengo Zelda Tears of the Kingdom. Tengo Super Mario RPG. Tengo también Metroid Prime, Bayonetta Origins, WarioWare, Move It y Pikmin 4, pandilla. Para todos ustedes, hay algunos de ellos. El chiste es que sigan la siguiente dinámica, pandilla, por favor. Importante seguir la siguiente dinámica. Para hacerlo esto fácil para todos ustedes y que no tuvieran que ir a Wikipedia o hacer algo, ahí les va. Usted, el día lunes, remarcar, día lunes, que no sé qué, 22... Lunes 22 de enero, a partir de las 10 de la mañana, me va usted a enviar una foto de usted con su Nintendo Switch. Eso es lo único que tiene que hacer. ¿A dónde? Al Instagram oficial de 3D Juegos Latam, que es 3D Juegos Latam. Así nos busca, así nos encuentra. Hola. Nos manda mensaje y ahí usted con su Nintendo Switch diciendo, mira, mientras más cotorra sea la foto, mejor oportunidad tiene usted de llevarse uno de estos premios, ¿sabes? Que son juegazos, ¿eh? No es nada así, Super Mario y pura cacharpa. No. Es juegazo de Nintendo para que ustedes, si no tienen alguno de ellos, pues tengan la oportunidad de llevárselo a casita o a donde quieran. ¿Por qué? Porque es de Nintendo Switch, hermano.
No, y además, no solamente participa gente de México, puede participar gente de toda América Latina porque son códigos. Entonces, ustedes nos mandan su fotito al lunes 22 a las 10 de la mañana.
A partir de las 10 de la mañana. Si la manda antes, descartado. A partir del lunes 22 de enero, repito, lunes 22 de enero a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, hágale usted la conversión, no se agacho si es de otro país. A partir de esa hora vamos a estar recibiendo las fotos de usted con su Nintendo Switch y la foto más cotorra, le podrían poner al Nintendo Switch un moño coquete. Ya lo hicieron coquete al Nintendo Switch. Ahí está.
Pero ojo, además de su foto, el juego que quieren.
Sí, ojo.
Ajá. Porque son varios juegos y tienen que poner, quiero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ahí está mi foto. Y solamente los primeros van a ganar.
Sí.
Así que yo les recomiendo también que, si van a ser rápidos, pongan dos o tres opciones para que no los descarte yo a la primera. Exactamente. Porque yo me voy a encargar de revisar esos mensajes porque no va a estar Vico.
Yo no voy a estar, pero eso sí. Y si ponen una muy cotorra, muy divertida, quizás, ¿sabes qué? Le dio ganita, le echó ganas. Podría ser. Yo les recomiendo que estén pendientes de la hora.
Y pueden participar los que nos están escuchando ahorita en Twitch, en vivo, porque es hasta el lunes. Los que nos estén viendo en YouTube el sábado, que es cuando se publica el video. Y como hoy el podcast es el jueves, el viernes van a tener seguramente el audio en Apple Podcasts, en Deezer, en Spotify, en iVoox. Ahí van a poder participar también ustedes. Obviamente, pues si nos están escuchando rápido, los fines de semana, pues van a decir, me va a poner al tiro el lunes, tempranito.
Y que esto lo puedes hacer el fin de semana, ¿eh? Te tomas tu foto el sábado, ahí en unos tacos. Mira, ya te estoy haciendo la tarea,
Mario. Quiero Mario, pues ahí salgo con mi gorra de Mario, con mi colección.
Ya son las 10, mira. Desde el phone, enviar.
Acuérdense, ahí hay un equilibrio entre creatividad y velocidad.
Sí. Ojo ahí, pandilla, para que ustedes estén al pendiente. Ya tenemos ahí la respuesta de la gente, amigos.
Ya están. Perdón, yo estaba. Pero aquí, falta la lista de juegos, ¿no?
Ya la dije, pero se la repito, ¿cómo no? Okay. ¿Qué tenemos para regalar, pandilla? Super Mario Bros. Wonder. Tenemos Zelda Tears of the Kingdom. Tenemos Super Mario RPG. Metroid Prime. Tenemos Bayonetta Origins. Tenemos WarioWare Move It y tenemos Pikmin 4 para regalarles
puro juegazo.
No, es lo que te digo, nada de juegazo. Mario y sus amigos.
O sea, de entrada, nuestro GOTY de los premios 3D Juegos Latam 2023.
Tears of the Kingdom.
Y tenemos varios, o sea, no es nada más de uno.
Sí, no, hay
para
varios.
Que se pongan ahí al tiro.
Sí, el chiste es que usted participe. Y mira, es un detalle que tenemos con, para ustedes, porque ustedes son la bandota y siempre nos están apoyando.
Los queremos mucho.
Los queremos. Entonces, participen, pandilla, se pueden llevar un gran, gran juego, cualquiera de estos es gran juego, a su casita.
Y todas las reseñas de estos juegos están en el canal de 3D Juegos.
Está... ¿Qué más quieres? ¿Qué más? ¿Qué nombre?
Y en 3DJuegos.la.
Es que ni mandado a hacer, hermano, la neta. Pero a ver, con eso, vamos a la voz del pueblo, ahora sí, pandilla, en lo que yo pongo. Juanem, por favor, arráncate con el primero.
¿Con
que...
el Twitter?
Con el Twitter, por favor.
A ver, voy a agarrar así unos random.
Uno que te guste.
No voy a agarrar uno con albur.
Sí, rápidamente, no. Aquí tengo a José Antonio Coach, @coach_. Dice, me pareció bueno. Es interesante saber sobre el proceso de desarrollo y de quienes están detrás de la creación de nuestras aventuras favoritas. Para quien espera que sea un evento lleno de anuncios estilo E3, RIP, este no es su evento. 8 de 10.
8 de 10, órale. Muy bien. ¿Hasta calificación?
Sí. Nosotros le pusimos también 8 de
8, 10. Creo que en general fue 8.
En nuestro stream.
Sí, sí, y algo que menciona él, y estuvo muy chido desde el año pasado, pero en ese me gustó más, creo que por la propiedad. Anunciaron Indiana Jones, se mostró el trailer con gameplay, y después empezaron a pasar a desarrolladores cómo estaban trabajando con el juego. Y hubo cosas ahí como que se veía la cara de Harrison Ford, de que definitivamente estaban trabajando con material de las películas. Estaban ahí el sombrero, la chamarrita, el látigo de Indiana Jones. Entonces esa parte también estuvo buena. Todd Howard ahí, por ahí hubo un gag que pueden encontrar en nuestro TikTok. Muy, muy bonito en referencia a Indiana Jones. Uh-huh. Entonces como que ese background estuvo chido, ¿eh? Muy, muy bien ahí.
A ver, mi querido Cesarín, por favor.
Pues mira, voy con un tocayo que también se esmeró y le puso calificación. César G. Andrade en Facebook dice, siendo sincero, le doy un 85 sobre 100. Los juegos presentados fueron llamativos. Estarán en Game Pass y se ve que, aunque no vende consolas, son excelentes juegos. Aunque tengan como cierta aura, a este me recuerda a X juego, como a Bawa, ¿no? Que supongo le recuerda a Skyrim o algo así, ¿no? Uh-huh. Le recordó a él Dishonored y con el arte de Sea of Thieves. Pero en general, se ve que serán buenos juegos y espero con muchas ansias el Hellblade y el Indiana Jones. Lo que me disgustó, y más que nada a nivel personal, fue que no dieron fechas, y era lo que esperaba, fechas. Xbox lo que tiene es que son excelentes estudios. Los que tiene, hay varios como The Coalition que no han hecho algo en mucho tiempo. Un poquito hoy confuso, perdón, pero estuvo medio mal redactado.
Bueno, pues bueno,
pero sí hubo fechas, ¿no? O sea,
bueno, Hellblade. Ventanas en realidad.
Ventanas sí hubo, pero Hellblade específicamente, Hellblade, 21 sí. De mayo, sí, 21 de mayo. About dijo, era Fall.
Fall. Indiana Jones no hubo fecha.
Indiana Jones fue en 2024.
El de Ara también fue
Fall. Ya, sí. Fall. También.
Perdón.
No hubo fechas. No hubo fechas. Sí, nada más.
Sí. Pura ventanita. Hellblade. En la ventanita solo del amor. Mira, yo me sigo aquí con Reggie-PBG.
¿De dónde?
De Twitter, hermano. Es de Twitter. Es el carnal de Twitter, dice, hola a todos. Estuvo bien, la verdad, esperaba fechas más concretas, pero el gameplay que se vio de los juegos me hace tener unas ganas de ya probar el de Indiana Jones. Ojalá no haya imprevistos y que salgan sin tener que pedir disculpas a las dos semanas, como ya es tradición. Uh-huh. Justamente, saludos, dice Reggie. Pues sí, también esperemos que se respete. Por ejemplo, ya dijeron de Hellblade, que es ojalá sí se respete y no tengamos algún retraso. Esperemos que no vayan a decir, ¿qué te crees? Mejor vámonos a 2025, pa. No, no la hagas, porque además en 2025...
No, pues viene Grand Theft Auto.
No hay otra cosa. No hay otro
GOTY,
perdóname.
Ojalá ya no salga otro juego hasta 2025.
La neta. A ver, mi querido Juanem, reviéntate otro de Twitter o Facebook.
Otro de Twitter también tengo, mira. Tengo a Uriel, @EderLZPZ117, quien nos dice, bastante redondo, confirman fecha de lanzamiento de Hellblade 2, muestran por primera vez a Indiana Jones que luce increíble, que también eso es importante, solo habíamos visto como esa imagen del sombrero, no había nada de Indiana Jones en este momento. Entonces, creo que estamos subestimando
el anuncio
de Indiana
¿Sí?
Jones.
¿Qué?
Bueno. Estamos subestimando, es algo grande, pero bueno. Qué bueno que coincide aquí conmigo mi estimado Uriel. Dice, entre paréntesis, aunque hubiera preferido que fuera en tercera persona, la queja de la mayoría. Dice, por fin vemos algo más extenso de About y un One More Thing. Se viene un increíble 2024 para Xbox.
Que el One More Thing se refiere a lo de Mana.
Visions of Mana.
Visions of Mana, yo supongo, ¿no?
Puede ser.
Ahí, Cesarín, ¿qué otro tienes por ahí?
De Twitter. Que se queja de las fechas. Aaron Telles dice,
faltaron... ¿De dónde?
De Facebook, perdón.
Facebook.
Aaron Telles, faltaron fechas. Son juegos anunciados hace como 4 años o más. Fechas concretas. Hellblade, si jugaste el primero, es esperar algo similar. También su duración es similar. No tiene edición física y un emoji de que esté enojado. Y sí cuesta menos. Luego, Indiana Jones, bien en general, se ve divertido y lleno de acción. Solo que me molesta que no es tercera persona. La imagen de Ford, solo la verás, de Harrison Ford, solo la verás en cinemáticas y no en gameplay. Parece ser, quizás, que la compañía quiere evitarse la complejidad del desarrollo de los juegos de tercera persona. ¿Quién sabe? En general, un evento bueno a secas. Hubiera estado mejor con fechas de lanzamiento y no con ventanas.
Pues sí, sí hubiera estado más chido, pero bueno, no estuvo, tampoco fue desastroso.
Sí, a mí me parece que el saber que llegan en 2024 no está mal. ¿No?
Está chido, ¿no? Mira, me sigo aquí con mi amigo Paz Soto de Twitter, que dice, @youpazsoto, dice, se sintió como un bajón de expectativas, dice él. Está muy bien el formato y muchas ganas de que en unos meses vuelvan a mostrar cosas. Pero en el corto plazo, nada interesante fuera de Hellblade 2, dice aquí Paz Soto. Paz Soto.
Pues sí.
Se enojó, Paz Soto, no le interesó nada. Estás en todo tu derecho, Paz. Sí, pues el Blade Gran se ve muy bien. Pero quizá Juan M. está haciendo pensar dos veces lo de Indiana Jones. De quizá lo estamos subestimando, podría ser. Última vuelta, mi Juan M. ¿Un pilón de Facebook?
Porque yo no había leído Facebook. Tengo un combo porque son comentarios chiquititizos.
Porque son 10 comentarios.
Es un par de comentarios de dos palabras. Primero, Marcos Araujo Córdoba dice, Indiana Jones en primera persona lo malogró. Ese es el primero. Luego dice, Isaac Gutiérrez Torres, es Hellblade, corazoncito. Nada más. Y Luis Juárez dice, una burla.
Una burla, así puso.
Todo el bueno, ahí estuvo el combo.
Cálmate, brother, ¿qué pasó?
¿Voy?
¿Vas, Cesarín? ¿En qué vas a leer?
En Twitch, a ver. Que de hecho ya dejaron de aquí algunos. Ajá. Lalo Rev 7X dice, yo estoy hypeado por el Abawad. El Hellblade sale en el mes que cumple años. Que cumplo años, dice. El Indiana me sorprendió muchísimo. Las mecánicas son interesantes a pesar de no ver muchos disparos. Muchos disparos que puedas disparar, no entendí ahí. Siento que todos esperaban un Uncharted de Indiana Jones, cuando realmente Indiana Jones no hubiera salido. ¿Cómo? Que realmente. Aunque realmente sin Indiana Jones, Uncharted no hubiera salido, claro. ¿No? Sí, definitivamente. Sí, no,
ni Uncharted Tomb Raider,
y el Tomb Raider de Square Enix le deben todo a Indiana Jones. Pero crecieron lo suficiente, sobre todo Uncharted, como para que ahora él sea como el...
La referencia o el lazo a alcanzar, ¿no?
Ajá. A ver, yo me voy a mirar aquí con mi carnal Shilef, o Filef, o Gilef, o como sea. Shilef, @Noctis24, dice, estuvo potente. Y eso que apenas estamos en enero. Uh-huh. Esperemos que hagan otros grandes anuncios en lo que resta del año y que anuncien algo de Gears. Para que se le quite lo triste al vikingo. Exactamente, carnal. Y no solo a mí, hay varias pandillas que también está diciendo que está feo por acá. Dice por acá, dice mi amigo Ñero Games.
Ah, sí, está.
Dice, por otro lado, comparto la tristeza del Vico porque siempre he sido fan de la saga Gears y no ver nada de la saga me entristece.
Ahí viene verano, aguanten a verano. O sea, también este no es el evento. O sea,
sí, este fue un evento. Pero el chido puede que venga próximamente, la neta.
No puede. O sea, el chido es el del verano. Sí, en verano hay un showcase hecho y derecho. Y ojalá que, por lo menos para nutrir la segunda mitad del año, porque creo que lo platicábamos ayer, es un año que en general...
Está tranquilo, ¿no?
Es que también 2023 sí, fue una monstruosidad. Y bueno, 2021, 2022, o sea, para ver... candidatos de juego del año, cosas como Stray.
Bueno, cosas que como, por aquí alguien del equipo ya estaba candidateando Gotis, ¿eh?
Que ganara sí. Itex 2. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo?
Aquí alguien del equipo ya estaba
ese güey que está
diciendo que hay Gotis. Bueno, dos personas, pero tú no puedes decir cuál.
Ya hay Gotis.
ya
hay Gotis ahorita, ¿eh? Pero si es un año...
Es que...
Más tranquilito
que el otro. Es para The Last of Us Remaster.
En algún podcast del año pasado lo mencionamos, ¿no? Muchos de los juegos que salieron en 2023 era como la última colita de lo que se retrasó por la pandemia, ¿no? Y ahorita ya estamos como que en un ritmo más normal.
Sí.
Entonces, los juegos que vamos a ver en 2024, 2025, son juegos que sí ya estaban pensados para estos días, para estos meses. Entonces, va a estar mucho menos saturado definitivamente. Lo cual, hasta cierto punto, creo que es bueno, ¿no? Y aún así, lo hablábamos también en la comida, ya hay tres juegos este año que están fuertes, ¿no? Está The Last of Us.
The Last of Us.
Y está la reseña ahí en tresdejuegos.lat. Está Prince of Persia, que muy pronto va a estar la reseña. Uh-huh. Hay otro par de juegos que no vamos a mencionar, pero que enero ya empieza cargadito.
Hicimos
¿no?
previo por ahí de Like a Dragon, que pues es otra de las promesas de este mes, ¿no?
Sí. Habrá que ver cómo...
Como llegan a finales de... Justamente el último día de febrero viene Final Fantasy. Luego creo que marzo y abril están más o menos tranquilos.
Del lado de Nintendo viene Super Princess Peach.
Pinches Peach. Yo creo que ese también
en
puede
marzo,
ser.
Viene en marzo. Ya en mayo está Hellblade. Entonces, Blade, sí,
y
está
en
bueno.
Febrero nada más Suiza Squad. ¿Por qué lo menosprecian? Oiga?
Porque se ve feo.
No, están ustedes cárceles operados del cerebro.
O sea, es que Vico, mira, digo, nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer previo, hay otros medios que ya lo hicieron. Bueno, ahora me tocó como consumidor ver qué opinaban los colegas, ver el gameplay y la neta no se ve bien. O sea,
están drogados.
No, la neta no
o
se
sea,
ve
yo
bien.
Yo sería el más contento no de que el juego bien. Saliera bien porque a mí me gusta mucho la saga de Arkham, pero no se ve chido.
No se ve bien.
Yo creo
no
que va a tener bien. Muy buen buena historia y ya. Una pasadita y nadie va a regresar.
Suiza Squad es el Tlaxcala del gaming.
No, no se ve bien. Pero bueno, también en febrero tenemos Nintendo tiene Mario versus Donkey Kong.
Ah, eso dime, que emociona mucho al éxito.
Viene con nuevos mundos y...
Sí. Hoy hubo un trailer muy bonito.
¿De Mario?
Ajá. Hoy o ayer con Donkey Kong estuvo chido ese trailer.
Sí.
Ah,
La intro. Verdad es de que ya tenemos meses cargaditos y bueno, si también por ahí en marzo Nintendo suelta la bomba de Nintendo Switch 2.
Fíjate
va a ser
que
un tema bien interesante.
Me parece raro que ese rumor siento que se apagó un poco a inicios de año.
Ajá.
Como que siento que ese era lo que todos esperábamos. ¿Sí? Y como que no siento que haya tanta conversación alrededor del ¿de posible Switch 2, ¿no? Y digo,
sí,
ojalá. Pero de todos modos, es que es raro porque Nintendo tiene ya 4 juegos confirmados para esta primera parte del año, ¿no?
Sí.
Está Peach, está Mario vs. Donkey Kong, acaba de salir
Another Code,
que tenemos la reseña con Axelito, perdón. Está el remake de Luigi's Mansion 2, si no me equivoco.
También,
está el remake de Paper Mario.
Ese es el
de GameCube. Y, o sea, Nintendo tiene un montón de juegos y no se ve mucho del Switch 2. Yo siento que sí, este es el año. Porque justamente muchos de estos juegos son como remakes, no necesariamente son cosas nuevas.
Ajá.
Pero aún así Nintendo está como muy tranquilito. Y más que tranquilo, yo creo que debe de haber ahí cierto miedo a que les pase lo que pasó con Wii U. O sea, lo que vaya a sacar Nintendo tiene que ser súper cuidadoso porque ya vieron que después de un gran éxito, sí pueden enfrentarse a algo que
una
no
caída.
Les funcione tan bien.
Que
¿no?
Bueno, por ahí entre los últimos rumores de alrededor de... se habla de una consola más o menos con la potencia de un Xbox One, PlayStation 4, que sí tiene sentido, o sea,
sí.
y de hecho también se habla más de como un Switch más ponchado en lugar de una
lo que decía Vico, el Super Switch,
como
Super
tal,
Switch, ¿eh? Super Nintendo Super Switch, güey.
Y ajá, y así ya no partes generación.
Que aún así es una cuestión muy riesgosa. O sea,
sí, también.
Por ejemplo,
sí,
también. Lo que le pasó al Wii U en un inicio no fue tanto quizá cómo era la plataforma, sino
que
el nombre.
Incluso tan parecido al Wii.
El nombre, el diseño eran cosas que ahí se conflictó mucho.
Nintendo está en problemas por el mismo éxito del Switch.
Sí.
El Switch ha sido tan exitoso que puede ser el
y
mismo.
Y una vez Nintendo dice, pues ¿por qué sacó otro si este funciona bien? No sé.
Pero y ahorita también con tanta consolita de estas computadoras portátiles.
Pues es que ya está la como la de rojo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Pero siento que no es varias, la misma intención, porque simplemente el precio divide mucho a la gente. O sea, el Steam Deck te cuesta 8,000 pesos, 9,000 pesos la versión más leve.
Y un Switch, Lite
te cuesta nuevo
3,500 pesos.
Exacto, en oferta. Menos. Entonces, siento que esas consolas en realidad no son una competencia de Switch. Creo que es más una competencia de las laptops de gamers. De incluso de las computadoras que arma la gente.
Pero pues no.
Pero Switch tiene
no
que
está de Legion, hasta tiene como sus Joy-Con. O sea, de alguna manera sí es algo que Nintendo... O sea, Nintendo vino a enseñarnos que llevar tu consola
sigue siendo
lados,
algo importante
a todos lados. O sea, el mercado portátil sigue siendo importantísimo y de alguna manera también coquetea con lo práctico que es traer teléfono, juegos en el celular, que sigue siendo el mercado que más aporta dinero a la industria, ¿no?
Totalmente.
Entonces, pues habrá que ver, va a ser un año súper, súper, súper importante. Pues ya,
Ya.
Ahora sí. Pues con eso, muchísimas gracias a toda la pandilla que participó en La Voz del Pueblo. Aquí en Twitch también, ahí está Lalo Rev, que por cierto se suscribió. David
Montbeliar.
Montbeliar.
Buen amigo.
Gracias. Ah, mira.
Sí.
El Niero Games, toda la pandilla, Robot Rex, el Angelito, todos. Muchas gracias, pandilla. A nombre de Rodogonio. ¿Vieron lo que hice? Hijo de eso. Pues. Eso ha sido todo, yo creo, en este Playground. Pandilla, Cesarín, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, tenemos varias cosas. Como decía ahorita Juanem, la reseña de Another Code.
Ajá.
Another Code Recollection.
Recollection.
Está en video en nuestro canal de YouTube y en el sitio web 3dejuegos.lat. Apenas también salió reseña de The Last of Us Parte 2 Remastered. Ahí súper polémico el juego.
Lo más bien, oigan.
Pero pues sigue siendo The Last of Us 2, ¿no? Sí. Está la reseña también en video y en el sitio web. Vamos a tener en algún punto de esta semana de la que viene la reseña del Príncipe de Persia. Este Metroidvania que Alexito está diciendo que es su goti.
¿Sí es Los, ¿no?
Los Crown. Crown. Algo así, ¿no?
The Lost Crown.
La siguiente semana vienen dos reseñas importantes que no les podemos decir todavía cuáles son. Y creo que hasta ahorita nada más. Y esto apenas es el primer Playground del 2024. ¿No? Entonces, viene cargadito esta primera parte del año. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Gracias, Juanem.
No, gracias, mi Vico. Qué gusto estar aquí de regreso en Playground. Y pues nos vamos a seguir escuchando todo el año.
El primero de 52, ¿no?
Yo muy emocionado por todo lo que...
Este año llegamos a los 200 episodios de Playground.
Sí, no, la verdad es de que...
Y acabamos de llegar a los 600,000 suscriptores en YouTube también ahí, gracias.
Vienen en 3D Juegos nuevos desafíos, seguramente nuevos contenidos, seguimos evolucionando el proyecto en un montón de direcciones, entonces...
Vamos a hacer sketches bien cotorros.
Esperen de nosotros pues muchas cosas, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces siempre... Cada que hay un año nuevo, siempre es una oportunidad para siempre hacer más cosas. Entonces, pues, gracias a todos por seguir aquí con nosotros y esperen cosas nuevas.
Pues muchas gracias, pandilla. Gracias a Lalo, que dice que nos quiere mucho y nos admira. Muchas gracias, Lalo. Te mandamos un gran beso. Gracias a Alexito, que estuvo en los controles.
Un saludo también a Betrucci.
Ah, ¿está el Betru?
Acá dejó en Instagram.
Saludos al Betru. Cómo no, un besote, hermano. Uh-huh. Espero que estés muy bien. Gracias, Angelito. Gracias a Rory, a Dianita, que vino a...
Unos segundos.
Sí, pecho tierra se pasó y vino unos segundos. Pero bueno, gracias, pandilla. Esto ha sido todo de parte de Playground y el Cuervo Mágico. Deja de estar empalado para meterse en la mano del Vico y decirles a todos, es que así es este así cuervo, es. Decirles, gracias. Cámara pues, panilla, nos vemos en el siguiente Playground, cuídense mucho, bye.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente.
Playground es una producción original de Webedia Podcast.